en la familia Parra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Y es así, es la realidad. Hoy, fíjate que hemos tenido ahí todo en un triple que ha lanzado Grecia, que ha dado en el aro y que ha terminado con un rebote de Billy. Un partido muy sufrido. Había veces incluso en la que España ha conseguido distancia y al final hemos rubricado esa victoria que tan importante era en el día de hoy.
Es un partido que muestra lo que somos, que no nos sobra nada, que podemos competir contra todos y que se puede perder contra todos si no estamos concentrados. Creo que ha sido un segundo cuarto brillante de la selección, con un parcial de 28-13, con un 11 de 17 brutal en triples en la primera parte, con esa renta de más 14, desconectando tanto a Anteto como a la selección griega. Pero es verdad que Grecia, bueno, pues también tiene mucho gen competitivo, tiene mucho barro y sabe pegarse muy bien y pelear todos los partidos, ¿no? Lo peleó, tuvo opciones, tuvo dos o tres posesiones para ponerse antes en... que la selección, pero no supo aprovecharlo. Y bueno, pues creo que España jugó muy bien la recta final de partido, con muchas cosas positivas, Parra, sobre todo ese carácter que siempre tiene la familia, que está innato, que lo vamos a tener siempre, sea cual sea el equipo. Y yo creo que la mejor noticia, Parra, es que tenemos una estrella con Santi Aldama, una estrella de futuro, de presente y de futuro con Santi Aldama. 21 puntos, 10 rebotes. Sí que es verdad que es un jugador que está en los Grizzlies, que en el Mundial ya se le vieron cositas, pero que le costó con la readaptación a las reglas FIBA. Y yo creo que hoy se ha visto la mejor versión de Aldama, que vimos ya durante el Preolímpico de Valencia. Hoy se ha confirmado, ¿no?, que es el jugador para construir el futuro, pues con los Garuba, con los Hernán Gómez, y bueno, pues con el presente de los veteranos, ¿no?, con Lorenzo, con Rudy y con Yul, que se han tirado por cada balón, por cada partido, y bueno, pues con esa defensa, ¿no?, que ha sido clave. Yo creo que es un triunfo fantástico de España, con buena renta de puntos, con ese más 7. Y yo creo que, bueno, pues que nos da todas las opciones, Parra, para soñar con los cuartos. Sigue estando complicado porque llega Canadá el próximo viernes, que es un muro muy complicado, los de Jordi Fernández, con Murray, con Shea Alexander, con Barrett, con un super equipo que es bronce mundial. Pero yo creo que esta selección va a competir seguro, va a sacar el 150% de su rendimiento, de lo que tenga, tanto atrás como adelante, y yo creo que se puede soñar, ¿no? Pendientes también de lo que pase en los otros partidos, pero creo que esta selección tiene todavía bastantes posibilidades de jugar los cuartos de final.
Xavi, sobre todo yo me quiero quedar con lo de Aldama, y quiero hacer especial hincapié en ello, porque no es que sea muy bueno, que lo es.
Es muy bueno, sí.
No es que sea un jugador que seguro que va a tener una carrera larguísima en la NBA. Para mí hoy lo que ha sido es ejercer de líder.
Eso es.
Para mí ha sido el líder de esta selección. Y no es fácil dar un paso al frente cuando en el roster tienes a Rudy, cuando en el roster tienes a Sergio Yul, y decir, me voy a echar yo el equipo a la espalda, con un mate espectacular en una jugada que ha cogido un rebote, que es verdad que se salvan mucho las distancias, pero ese gesto de rabia, de matar, a mí me ha recordado incluso por momentos a Pau Gasol, ¿no?
Bueno,
es verdad que no es...
la cancha Lille,
claro,
es igual.
Por eso digo que...
la misma.
No voy a comparar a Aldama con Pau Gasol todavía, pero que ese momento de verlo se me han puesto los pelos de punta y me he acordado de la prórroga.
Sí que es verdad que tiene cositas, ¿no? Se le ven cositas de movimientos, ¿no? Con esa altura, lo fino que es, juega de cuatro, juega en los Grizzlies. Bueno, es un jugador que quizás sea ciertamente poco conocido para el gran público, porque se marchó muy jovencito para allá, para Loyola, para Maryland, después con ese salto para Memphis Grizzlies, y creo que es un jugador al que le ha costado, ¿no? Pero cuando ha entendido las reglas FIBA, lo que quiere el seleccionador de él, pues se ha sentido líder, se le ha dado responsabilidad, se le han dado galones y creo que los ha respondido, ¿no? Tiene una grandísima manita de triples, es un jugador capaz de jugar fuerte de aro, tiene muchas cositas todavía que corregir tácticamente, pero yo creo que es un diamante en bruto que tiene esta selección, que está llamado a ser, yo creo que el gran líder, ¿no?, de esa generación futura que tiene que tirar la puerta. Y yo creo que, Parra, coincido contigo, la mejor noticia hoy, más allá de la victoria, es ver que Santi Aldama se consolida, ¿no?, que lo que se vio en ese preolímpico no es una casualidad, que es una realidad y que es un jugador capaz de hacer partidazos día tras día, ¿no?, con la selección.
Y luego para mí hay otra lectura, Charlie, también muy importante con la selección de baloncesto, que es el hecho de que seguimos confiando en que tenemos probablemente al uno o al dos seleccionador del mundo. Lo digo básicamente porque hoy había que frenar a Anteto. Es verdad que Grecia, con Anteto y sin Anteto, cambiaba un poco cómo jugaba y que a veces te condiciona mucho tener a Giannis Antetokounmpo dentro, pero yo creo que hoy Sergio Scariolo lo ha trazado una hoja de ruta que ha sido una auténtica maravilla.
Yo creo que el plan le ha funcionado perfecto en el segundo cuarto, donde Grecia se ha atascado y donde prácticamente desapareció del parqué con ese parcial de más 15 para España. Sí que es verdad que Grecia reajustó y bueno, pues consiguió otra vez España, ¿no?, mezclar bien los quintetos, tirar de veteranía, sabiendo, ¿no?, qué jugadores son los que saben competir cuando la pelota quema, ¿no? Pues Billy, que siempre sale bien en este tipo de escenarios, la confianza de Santi Aldama y luego pues ese trío de veteranos Castellanos, ¿no? Que tiene que ser un poco quien lleve la batuta cuando la pelota queme, de Lorenzo Brown, de Sergio Llull y de Rudy Fernández. Creo que la dirección ha sido otra vez fantástica de la selección, que han hecho un gran plan de partido con Tanteto, que es verdad que, aunque se defienda bien, pues te ha hecho 27 puntos, te ha hecho 12 rebotes, pero es que es una auténtica bestia, ¿no? Yo creo que el partido de hoy va a servir, como el triunfo de las chicas, para coger confianza, para que el resto de rivales tomen precauciones cuando jueguen contra la selección, y yo creo que para demostrar, ¿no?, que el carácter ganador de España sigue estando presente siempre con la familia, que tenemos a un fantástico seleccionador. Yo creo que grandes jugadores, todavía mucho margen de crecimiento, creo que con varios jugadores en este torneo olímpico, y creo que el de Canadá será un partidazo seguro y que se peleará seguro, Parra.
Charlie, no cierro líneas contigo en el Perfecto. Capítulo de básquet, de hecho hoy tenemos que abrir bastantes porque
comienza el 3x3.
Comienza el 3x3.
Que la gente lo vea, que es muy chulo, ¿eh?
Desde luego, además son 10 minutos, es decir,
cenas. Máximo 10 minutos o quien primero meta 21 puntos.
Como un 21 cuando
juega. Como en el cole.
El que meta 21.
Los triples valen 2.
A Bombilla jugaba yo. Los triples,
sí, sí, señor. Valen 2 los triples. Hay tiros libres con la séptima falta. Y bueno, pues la verdad que se va a jugar en la Plaza de la Concordia, que es un escenario espectacular de París. Así que la gente se lo pase bien, porque hoy debutamos contra Azerbaiyán, 9 de la noche, Parra.
Y digo que no cierro líneas contigo a propósito de esto, que está por allí Eugenio Muñoz. Eso en el pabellón es. Y le tenemos a la caza de protagonistas. Así que nada, me pides paso, ¿vale, Charlie?
Perfecto, hasta ahora, Parra.
Tenemos que resumir también dos cosas. Otra buena noticia, el mundo del boxeo, que hemos tenido otro pugil más que ha conseguido vencer y se mete de lleno en la pelea por las medallas, ¿verdad, Diego Caballero? Muy buenas.
Eso es, Parra, muy buenas. Rafa Lozano, que es el más pequeño de la selección española, tan solo tiene 19 años, el hijo del seleccionador Rafa Lozano, ha superado con bastante claridad al australiano Yusuf Chotia, de principio a fin, ha ganado, de hecho, los tres asaltos, es una opción bastante real de medalla para el boxeo olímpico español.
Pues estaremos pendientes de todo lo que hacen nuestros pugiles. De momento, 3-1. Combate solo de la medalla. Las malas noticias, gracias Diego.
Muchas gracias, Parra.
Han llegado en el tiro, que era nuestra única opción de medalla en el día de hoy, Marcos, y se nos ha desvanecido.
Se nos ha desvanecido porque estábamos todos expectantes a lo que hiciera Alberto Fernández, campeón olímpico en Tokio en parejas junto a Fátima Gálvez. Bueno, pues en esa categoría individual masculina tenía que hacer doble pleno porque así de caro estaba meterse en la final entre los 6 primeros. Ha fallado un plato en la primera tanda y en la segunda pues ha quedado fuera por eso, por el plato que ha fallado. O sea, ha hecho 25 de 25 en la primera y 24 de 25 en la segunda, pero las buenas noticias, Parra, están en la femenina, porque Fátima Gálvez ahora mismo es cuarta después de las dos primeras rondas, 49 de 50, y pleno ha hecho Marmolné, que lidera la general, 50 de 50, mañana tres rondas más para meterse en la gran final. Pasan las 6 primeras.
Gracias, Marcos. Chao. Un abrazo fuerte para Marcos Bernat. Creo que ya está por ahí José Rodríguez. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ayer cerrábamos el día con el triatlón. Lo primero que hay que contar es que finalmente se ha suspendido la prueba, y lo segundo, una mañana en la que, bueno, pues hemos tenido otra vez aproximaciones hacia las medallas y el desvanecimiento de la única final que podíamos tener en el día de hoy.
Bueno, lo contaba ahora Marcos, el tema de Alberto Fernández. Estábamos de camino a Châteauroux, a donde está situado el campo de tiro. Está pues a casi 3 horas de París. Y bueno, en el día de hoy no va a ser. A Alberto Fernández le ha penalizado especialmente esa primera tanda en el día de ayer, donde falló dos platos en sus primeros dos intentos. Y eso le ha llevado lastrado durante tanto, como digo, las tres tiradas de ayer y las dos de hoy. Finalmente, ese fallo en la segunda, la quinta en total de toda esa clasificación, le ha dejado fuera. No va a poder colarse entre los 6 mejores, y aquí termina, por supuesto, su participación, porque recordamos que la competición por parejas mixtas en la que fue campeón junto a Fátima Gálvez en Tokio ha desaparecido del programa olímpico. Sí ha arrancado la competición femenina, como decía ahora Marcos, con mejor sabor de boca. No sé si será poner piedras para una posible medalla mañana, pero de momento Marmolné ha hecho 50 de 50, Fátima Gálvez 49 de 50, y entre hoy y mañana van a llevar a cabo esa calificación que va a meter también a las 6 mejores en la final de mañana. Por lo demás, como tú decías, la victoria del Balín, es el triunfo de los chicos del baloncesto, y probablemente sea lo más rescatable de una mañana bastante interesante en ese sentido. En la tarde tampoco vamos a tener esperanzas de medallas, pero se van a abrir otros frentes. El tenis, por un lado, también el waterpolo, donde los chicos de David Martín tienen que seguir pisando fuerte en esa fase de grupos para tener el choque más cómodo posible en cuartos de final, pendientes tanto de la natación, donde vamos a tener por ejemplo a Arvidel González nadando las semifinales del 200 mariposa, y también por supuesto de Roland Garros, donde en el tenis los dobles van a ser protagonistas en el día de hoy. Y por último, por cerrar, esa clasificación de Rodrigo Conde y de Aleix García en el remo para la final del doble school, donde seguro que van a estar peleando, como mínimo peleando, por una medalla.
Pues estaremos pendientes. José, cuando tengas protagonistas, noticias, tú nos pides paso. Líneas abiertas hasta las 11 de la noche primero en marcador y luego en buenas noches y buenos juegos, ¿te parece?
Sí, sin problema. Luego comentaremos también eso, deportes de equipo y demás a lo largo de la tarde, y con especial atención al fútbol, por supuesto. Ese partido de la masculina frente a Egipto, las guerreras que tienen que apurar las escasas opciones que tienen frente a Países Bajos, el 3-3 de España contra Francia en el hockey hierba, que les sigue manteniendo entre los cuatro primeros en ese grupo, en la fase clasificatoria del hockey masculino. Así que con alegrías como la victoria de Pablo Avián, la derrota de Cristina Cabaña, uno en bádminton, la otra en judo, poco a poco se va cimentando el día.
Pues nada, líneas abiertas con José Rodríguez, que bien lo decía, a las 3 de la tarde hay fútbol. Y por cierto, hablando de fútbol, ya que también es disciplina olímpica, sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del seleccionador, que todos llevamos un entrenador dentro, claro que sí. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedes imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Y si has oído bien, también es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos. Hasta el 31 de agosto, en compras superiores a 30 euros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
24 horas de los Juegos de París 2024 en Radio Marca.
En la radio del deporte, claro que sí, hasta las 11 punto de la noche, este marcador de Radio Marca. Vamos a trazar ahora en nada la jornada de tenis, que va a ser absolutamente espectacular. Tres canchas de deporte en directo en el mundo de la raqueta con los dobles: Nadal Alcaraz, Granollers Carreño y también Cristina Buxa y Sara Sorribes. Pero antes, tenemos que hacer una primera aproximación a la piscina porque tenemos relevo masculino, porque tenemos actividad con participación española y tenemos también que intentar pelear por estar en la siguiente ronda. ¿Verdad, Álvaro Monjil? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues sí, tenemos además que buscar un hueco en la final del 4x200 relevos masculino en el que tenemos en la calle 1 a nuestro tándem formado por César Castro, Luis Domínguez, Carlos Garas y Ferran Juliatus, que por lo tanto van a tener que buscar ese hueco en la final, que sería un logro fantástico para esta, para este cuarteto de nadadores, en el cual en esta primera serie nos vamos a tener que enfrentar a países como Japón, Francia, Estados Unidos, República de Corea del Sur, Alemania, Israel y Suiza. Por lo tanto, que no será para nada sencillo, que a partir de unos minutitos en lo que acaben los 200 metros mariposa, que están terminando ya en el gran palé de la Defense. Por lo tanto, es lo que tenemos que esperar para que comience estos 4x200 relevos masculino.
Venga, pues ahora nos pides paso, abrimos este marcador de Radio Marca con nuestro espacio Eurosport, claro que sí, con esas más de 3.500 horas de programación. Mira, en Eurosport ahora mismo tienes la natación y hoy necesitas Eurosport y Max sí o sí, porque si no, no puedes seguir todas las canchas de tenis, ¿verdad? José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo Parra, muy buenas, ¿eh? Así es.
Porque hoy vamos a tener actividad simultánea a la vez y solo se va a poder disfrutar a través de Max, Eurosport, si tienes tres dispositivos, porque además, como lo puedes ver en todos los lados, porque más o menos ya sabemos cómo es esto del tenis, que a lo mejor hay media hora de delay o media hora antes, pero más o menos van a coexistir y coincidir lo de Rafa y Alcaraz con lo de Granollers y Carreño y también lo de Buxa y Sorribes.
Sí, la organización ha querido que los tres partidos con españoles se jueguen a la vez. Malo para nosotros, malo también obviamente para el resto del equipo, que no va a poder disfrutar de sus compañeros. Vamos a ver cómo se divide David Ferrer. Obviamente Anabel Medina va a estar en el doble femenino, pero sí, van a coincidir, porque los dos dobles de Granollers y Carreño y el de Sorribes y Buxa arrancan en el segundo turno de pistas exteriores, en un turno que arranca a la 1:30 los dos, con lo cual bueno, yo creo que en torno a las 3 más o menos podrían estar en pista. En el tercer turno de la Susan Lenglen juegan Nadal Caraz, pero ese turno arranca antes, ha arrancado ya a las 12 de la mañana, con lo cual, bueno, yo creo que también en torno a las 3:30 podría empezar Nadal Alcaraz, así que van a coincidir los tres partidos con españoles que tenemos en el día de hoy y que tenemos ya, porque es lo único que tenemos con baza de seguir y de buscar medalla.
Mira, quiero que escuchéis a Rafa Nadal ayer en Eurosport después del partido contra Djokovic.
Bueno, sabiéndolo, sí, sin ser capaz de hacerlo, sin ninguna duda, ¿no? Al final ha sido mejor que yo en todos los sentidos. Creo que no estoy encontrando lo que es el ritmo del juego. Entrenando sí que lo hago, después en competición todo me pasa demasiado rápido, no soy capaz de tener el tiempo necesario, que el tiempo es una de las claves de todo en el deporte en general, y no estoy capaz de encontrar ese tiempo que te permite pues dirigir la bola donde toca y jugar con esa tranquilidad, ¿no? Todo me pasa demasiado rápido. Y contra un jugador como Novak, que no te perdona si no consigo tirarle para atrás y ver más veces venir la bola desde donde a mí me conviene, pues entonces estás vendido. Tampoco tengo 20 años y puedo estar corriendo para aquí y para allá. Y entonces estás vendido, que es lo que pasa.
Sí, tú sientes, dices que no llegas. Cuando estás en pista, cuando ibas abajo, ¿qué es lo que tú te decías para intentar darle vuelta al partido?
Bueno, tenía la sensación que necesitaba tirar más largo, tirar con más intención todos los tiros. Lo que pasa es que no tenía esa sensación de tiempo para hacerlo, ¿no? Más, y después, claro, también te ves, empiezas 4-0 abajo el primer set, empiezas después en el segundo set otra vez 4-0, claro, al final pues, te vas haciendo pequeño, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que hay que analizar no cuando te vas haciendo pequeño, sino el por qué llegas al 6-1, 4-0. Después creo que he tenido un poco de reacción, él ha cometido algún error que también era necesario, y a partir de ahí pues creo que se ha igualado un poquito más el partido. Después en el 4-4 no he jugado un buen juego, también venía ya un poquito cansado, ¿no? Pero bueno, aceptar el momento, felicitar a Novak que ha jugado mucho, mucho mejor que yo en todos los aspectos, y bueno, mirar hacia el doble y después ya veremos.
Lo positivo es que queda el doble.
Bueno, hoy no hay nada positivo, ¿no? En este caso el doble ya es mañana y a partir de eso, pues desde ya estaré enfocado en todo lo que toque para intentar darnos opciones de seguir adelante del doble.
Aguántame un segundo, Joteler, te pregunto por Rafa y también por Alcaraz y por las opciones de todos y cada uno de los partidos de los nuestros, pero antes nos tenemos que ir a echar a la piscina, Álvaro, porque está a puntito de arrancar el relevo con participación española e intentar pelear por estar en la final, que creo que sería también esta noche.
Eso es, sería a partir de las 10 más o menos, 10, 10 y cuarto, que es así está estipulado en el calendario olímpico que tenemos. Pero primero tenemos que superar esta semifinal en la que ya están los 8 primeros nadadores del primer relevo de los 8 de las 8 naciones diferentes. Por nuestra parte, César Castro, que ya acaba de lanzarse al agua junto al resto de nadadores. En estos primeros metros que tiene que realizar de los 200 que tiene que hacer cada nadador para dar un relevo y después que tendrá que salir por parte nuestra Luis Domínguez, Carlos Garás y Ferran Julia, en ese orden en el que ha salido perfectamente el nuestro César Castro, que estaba, además está saliendo, creo que es tercero en este primer viraje de 50, de los primeros 50 metros. Magnífica la salida que ha tenido el bueno de César. Que en esa calle 1, que ya lo estábamos diciendo, que en esas primeras calles en las que están más a los laterales no suele ser una buena zona de nado, pero la poca profundidad que tiene esta piscina de la Défense en París pues permite que no haya tantas diferencias como pudiera haber en otros lados. Vamos a ver en este segundo viraje de los 100 que sale perfectamente César Castro, en el que ha salido perfectamente y sigue manteniéndose como líder. Está haciendo un nado perfecto en este estilo libre.
A ver si no
libre.
Le pasa factura, que ayer a Carmen sigue primero,
Y sigue primero, y es el que está marcando la mayor velocidad en el tramo. Por lo tanto, son buenas noticias las que nos está dando en este primer relevo César Castro.
Se ha desinflado un poquito,
Pero se sigue manteniendo todavía. A ver este tercer viraje. Se mantiene ahora en ese top 3, es tercero hasta el momento. Carlos, son muchos los metros que tiene que recorrer cada nadador, son 200. En el momento en el que le va a dar ya el relevo prácticamente en apenas unos 20 metros el relevo al siguiente nadador de los nuestros, que será Luis Domínguez, en una prueba que alrededor de unos 7 minutos es lo que va a tener que durar. Se está desinflando un poco, le está durando hasta aquí la gasolina César Castro. El primero que llega por el paso es Alemania, ser segundo Estados Unidos y tercero Corea del Sur, que ha salido el coreano ahora fantástico, y el que ha salido también muy bien en esa cuarta posición ha sido Luis Domínguez. Primera intención que tiene el nuestro en la calle número 1. Es fantástica el momento en el que ya llevamos en los dos primeros minutos. Va por el primero de sus dos virajes que tiene que realizar en los 250 metros. Luis Domínguez, que sale buceando perfectamente. Y todavía se mantiene el español en esa cuarta posición. Yo creo que ahora estará más o menos en esa tercera posición. Nos marcaba que el tercero era todavía el coreano del sur. Pero el que está nadando perfectamente es Luis Domínguez, a ver si no se queda atrás y podemos luchar por tener un buen tiempo para estar en la final, que sería precisamente esta noche, y en la que ojalá que pueda estar el conjunto español con Luis Domínguez en ese primer paso de 50 metros que había hecho en 24-30, mejorando la marca de César Castro. Y vamos a ver si tenemos ahora los tiempos, porque acaba de pasar por el viraje de los 100 metros, está tercero ahora mismo Luis Domínguez, 51-39 en el paso de 100. Está haciéndolo fantástico. A ver si no se
desinfla
como le ha pasado a César.
Recordemos que aquí vamos por tiempos, no por posiciones.
Eso es.
Con lo cual, si hacemos, me lo invento, 7-23, hay que estar pendiente porque se meten los 8 mejores relevos de los 16 que hay.
Eso es, los 8 más rápidos son los que pasan a la final de esta tarde, Ibai, tenemos que estar nosotros.
Evidentemente, si quedamos primeros en nuestra serie, o terceros, o segundos, es mejor porque ya hemos superado algunos. Pero no es decisivo todo lo que ocurra. Si la otra serie es muy lenta, podemos estar también en la final.
Venga, vamos a ver con el cambio, que ahora te pongo un ejemplo de mala suerte que hemos tenido esta mañana, porque ya ha conseguido Luis Domínguez cerrar su relevo a 1.46. Ha hecho prácticamente la misma marca que César Castro, que ya está en el agua. Carlos Garás, uno de nuestros grandes representantes, sobre todo en los 800, que vamos a ver qué tal se desenvuelve en estos primeros metros, en estos primeros 50 metros, que marca 24.18. Ha salido perfectamente el granadino Carlos Garás. Así que vamos a ver si puede hacerlo perfectamente y mejorar la marca que estaban dejando sus dos predecesores, tanto César Castro como Luis Domínguez. Y lo que te decía, Pablo, es que esta mañana Sergio De Félix Montalbán ha quedado primero en su serie, en la serie número 7, y finalmente no le ha dado para estar entre los 16 más rápidos en esos 100 metros libres, que ha sido además hace un ratito. Por eso ser primero, sí, te facilita mucho el camino, pero no quiere decir nada.
Desde luego, por eso digo que hay que intentar hacerlo lo mejor posible, independientemente de ser terceros, cuartos, que de momento la realidad es que estamos compitiendo contra los mejores. Hay dos que ya se han quedado, dos de las calles, y España está ahí peleando con Japón, me parece que es.
Sí, Japón y Francia.
Japón y Francia, esa tercera posición.
En la calle 2 y 3, respectivamente, las dos más cercanas a la calle número 1, que es en la que está el español ahora, Carlos Garaz, 51.25. Ha sido en el paso de los 100 metros. Y el viraje de 150 metros que acaba de salir de él.
Nos estamos quedando un poquito,
está
¿eh?
En 1.19, sí, se está quedando, pero en esa lucha por ese por esa tercera posición yo creo que va a estar muy cerradita. Así que vamos a ver si puede Carlos Garaz todavía aguantar, porque junto con Francia y Japón ahí va a estar el combinado español para luchar. Así que vamos a ver, que lo tenemos ahí, lo tenemos en muy cerquita para poder cantar, ¿por qué no? Una victoria española. Ya estamos en el último relevo. En estos últimos
nos hemos quedado,
200 metros. A ver qué tal esa salida de Ferran Juliá. Que es verdad que nos hemos quedado un poquito más atrás. El francés que está todavía en esa tercera posición, que es a la que tendríamos que optar, marcando el mejor tiempo y siendo los más rápidos el combinado alemán. Segundo, el combinado norteamericano. Y tercero es el conjunto francés. Nosotros ahora mismo estamos en esa, yo diría que sexta, séptima posición, porque nos ha pasado también el combinado japonés, así que tenemos que seguir nadando, tenemos que seguir luchando. Vamos, Ferran, en esa calle número uno, ese primeros 50 metros que ha realizado, vamos a ver si puede hacer un buen viraje y salir con un poquito de inercia y de velocidad para poder alcanzar al francés, que es verdad que ya lo tiene bastante lejos, prácticamente a 2 segundos. Más de 6 y 7 metros los que tiene de ventaja el combinado francés. Así que vamos a ver, que todavía hay mucho por lo que luchar, porque esto va por tiempo, no por posiciones.
Sí, pero hombre, yo creo que si ahora mismo hay hasta 2 y 2, 4 y 2, 6 y nosotros vamos los séptimos, yo creo que estaríamos descartándonos prácticamente para la final.
Se nos está dando mal esta vez, porque tendría, sería algo bastante ilógico que ocurriese que solo uno de los 8 combinados de la siguiente serie mejorase el tiempo del combinado español. Pero bueno, que todavía nos quedan 100 metros por contar, así que vamos a ver si el combinado español con Ferran, que ahora se está quedando prácticamente en esa octava posición, está liderando y está junto al combinado francés, el estadounidense. Vamos a ver quién se lo lleva. Finalmente se lo lleva el conjunto estadounidense. Segundo Francia, tercero Alemania. El español será el séptimo. Mala actuación al final, que no ha estado, en principio nos hacía confiar en ello, pero finalmente en esa séptima posición, muy difícil vamos a tener para estar en la final de este relevo de 4x200 de estilo libre masculino. Pero esta actuación de tanto César Castro como Luis Domínguez, Carlos Garaz y Ferran Juliá, hay que aplaudirla con honores, porque nos han llevado hasta aquí, hasta estas semifinales. Vamos a ver, todavía tenemos que esperar, hay que ser muy optimistas, es verdad, para confiar en que vayamos a estar en la final, pero hasta que no salgan los números de la siguiente serie, tenemos que confiar.
Venga, pues vamos a intentarlo, habrá que ver. Yo creo que es prácticamente imposible que pasemos, pero dejamos esa línea abierta con nuestro Álvaro Monjil. Nos quedaba por repasar, mira, justo a la 1:30 ahora mismo creo que está arrancando los turnos de las diferentes pistas en el tenis, y JL, nos quedaba por repasar un poco las posibilidades que tenemos en el día de hoy. Empezamos por Nadal y Alcaraz, si te parece.
Sí, bueno, Nadal y Alcaraz que se van a enfrentar a una pareja que Alcaraz conoce bien de ayer, porque Alcaraz se enfrentó ayer a Griespod, al neerlandés, y hoy se va a volver a enfrentar a Griespod junto a Rafa Nadal. Se enfrenta a Griespod y a Kolov, la pareja de los Países Bajos. Bueno, es que en esto del doble, como es tan igualado, Parra, cualquiera te puede hacer un roto. Nos decían ayer nuestros profes Alex Tarrero y Bruno Mardones que los jugadores de Países Bajos son buenos doblistas. Va a haber que tener mucho cuidado. No jugamos en la Chatea, jugamos en la Lenglen, aunque es una pedazo de pista también. Y bueno, yo creo que obviamente son favoritos Nadal y Alcaraz, porque creo que son candidatos a medalla. Si los dos están bien del muslo, que vamos a ver cómo están los dos físicamente, parece que sin problemas, pero los dos con molestias. Pero bueno, ya sabemos que en el dobles en puntos tan cortos, en partidos que no tienen ni tres sets, porque el tercero es un super tie break, cualquier despiste te puede crear muchos problemas. Así que favorito, diría yo, pero con cuidado.
En el lado positivo también podemos decir que no es tan físico, ¿no? Que igual si están un poquito tocados, claro, Alcaraz y Nadal. Y otra cosa, mira, hoy estaba preguntando un poco por ahí con gente que conoce a Carlos. Me han dicho que, claro, es verdad que en los cafés previos, en los días previos, ¿no? Decía, y el pensamiento un poco era que el individual, evidentemente, es importante, es muy importante, pero que, claro, él seguramente en 4 años vaya a volver a jugar un individual, pero que, claro, con Nadal solo va a jugar una vez. Que claro, la ilusión, hombre, evidentemente quiere ganar las dos. Si no, es que ni se presentaría si no pudiese ganar. Pero, claro, el planteamiento de Carlos, diciéndolo, es un poco en conversaciones así informales, es, joder, es que yo igual en 4 años puedo volver a competir una medalla olímpica en individual, pues claro, si la gano con Rafa, esta foto me la llevo para toda la vida.
Es que se queda como foto de la historia de los juegos, no solo de estos juegos o del deporte español, sino yo creo que de la foto, es una de las fotos de la historia de los Juegos Olímpicos, como ganen medalla y mar de oro Alcaraz y Nadal, con lo cual, bueno, muchos huevos en esa cesta. Obviamente Alcaraz tiene que distribuir los huevos su participación individual, que por supuesto yo creo que le hace también la misma ilusión, porque ganar un oro olímpico en individual es encumbrarte todavía más al Olimpo de los mejores tenistas de la historia, pero obviamente ese doble con Nadal sabe que no va a volver a pasar nunca más y que tiene muchas esperanzas en poder conseguirlo y en conseguir esa foto para la historia del tenis español y del tenis mundial.
Carreño Granollers.
Bueno, Carreño Granollers, vamos a ver un partido en el que te decía que si ayer Alcaraz se enfrentaba a Griespot, pues pasó lo mismo ayer con Granollers y con Matthew Ebden, el tenista australiano que caía estrepitosamente en el individual, el que tuvo que acceder a jugar contra Novak Djokovic, haciendo solo un juego en todo el partido, pero que en dobles es otra cosa, tiene 36 años, pero es un tenista muy experimentado en dobles, al igual que su compañero de misma edad, John Peers. Va a ser una pareja bastante complicada. Sufrieron Carreño y Granollers para pasar ante los italianos, pero eran Bolelli y Babasori los cabezas de serie número uno, consiguieron pasar en el Super Tie Break. Bueno, yo diría que favoritos los españoles los daría, pero con un porcentaje bastante menor que el de Carreño y que el de Alcaraz y que el de Nadal. Yo le voy a poner aquí un 60-40 para Granollers y para Carreño.
¿Doble femenino?
Bueno, creo que son más favoritas Cristina Buxa y Sara Sorribes, porque me gusta mucho la combinación que hacen, porque ya sabemos y hemos contado muchas veces que solo han jugado un torneo juntas, pero lo han ganado y es un 8000 como el Mutua Madrid Open. Ganaron con bastante solvencia ayer a las italianas y, bueno, tienen enfrente a María Lourdes Carlé y a Nadia Podoroska, las argentinas. Carlé es, creo, 140, 150 del mundo de dobles y Podoroska más del 400 del mundo. Bueno, creo que las doy con más favoritas. Creo que es la pareja con más favoritismo de las tres que hemos hablado. Un poquito cerca seguramente a Nadal y Alcaraz, pero bueno, mira, le voy a dar el 80%, no sé si es meterle muchas presiones, espero que no, a Cristina Buxa y a Sorribes, el 70% a Nadal y Alcaraz, y como te he dicho, el 60% para Granollers y para Carreño.
Venga, pues está previsto más o menos que a eso de las 3, 3 y
cual,
media.
Ahora ¿sí? Perderán las tres parejas y
no.
Mis pronósticos a la mierda. Espero que no, porque junto al individual de Alcaraz son las únicas opciones de medalla que tenemos. Nos quedan 4.
Yo he hablado hoy con gente, JL, y hay mucha confianza. Mucha.
Ojalá que sí.
Y, bueno, no lo voy a decir porque luego esto sí que se gafa. Más o
es
menos.
Es verdad que yo lo dije ayer, que tenía mucha confianza en el dobles mixto y nos quedamos ahí a la primera de cambio con Granollers y Sorribes.
Pues entonces, di que desconfías de todos, por favor, para que.
Confío cero en las parejas de hoy en España, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues a ver qué vamos a hacer, a ver si podemos cambiar la dinámica. Oye, que a eso de las 3, 3 y media, más o menos empezará el baile, ¿no?
Sí, más o menos. Seguramente, bueno, si un partido se alargue más de la cuenta, podríamos tener a las 3:30, 4 menos algo, pero bueno, yo creo que más o menos en torno a las 3, seguramente los dobles de las pistas exteriores sobre esa hora, A lo mejor en la pista Susan Lenglen, Carlitos y Alcaraz arrancan un pelín más tarde, pero bueno, más o menos en torno a las 3, para unificar todo, van a empezar los tres partidos. Estoy viendo ahora mismo la pista central cómo puede saltar una sorpresa, porque está perdiendo Coco Gauff, que llegó a ganar con saque 5-3 en el primer set para cerrar el 5-4, perdón, para cerrar el primer set. Lo perdió con bola de set, tuvo dos bolas de set en el tiebreak, las perdió con 6-4 en el tiebreak y ha perdido el primer set ante Donna Becky, la croata, 1-1 en el segundo, así que Coco Gauff contra las cuerdas.
Pues nada, luego te escuchamos, JL. 37 sobre la 1, por cierto. Ya conocemos los dobles que van a jugar en el día de hoy. Ya conocemos también los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 2024-25 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchín de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Apagando los rescoldos de la gran noticia de la mañana, la victoria de los chicos en el básquet. Vamos a escuchar a Sergio Llull hablando con los compañeros de Televisión Española.
Sí, bueno, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que sufrir todos los días, contentos por esta victoria y ahora pues a descansar y a pensar en el siguiente.
Habéis sabido reaccionar muy bien, el principio no fue todo lo bueno que hubiéramos deseado, pero habéis sabido sacar lo mejor de vosotros para darle la vuelta y poder ganar.
Sí, hemos demostrado el carácter otra vez, ¿no? Para remontar ese mal primer cuarto y luego al final, cuando ellos han vuelto al partido, pues saber sacar ese carácter otra vez pues, para volver a dar ese empujón y poder ganar al final.
En la previa del partido comentábamos la importancia de vosotros, de los jugadores veteranos, para tirar del carro. Cuando la cosa se pudo fea, 8 abajo, ahí salió el Sergio Llull con dos triples fantásticos para empezar la remontada del equipo.
Bueno, yo creo que todos intentamos sumar nuestro granito de arena para conseguir victorias, ¿no? Al final creo que no somos ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más guapos, pero somos los que jugamos más juntos, ¿no? A lo mejor, y esa es un poco nuestro ADN y hay que seguir así.
Bueno, ¿cómo está?
Estamos haciendo una entrevista, por favor.
¿Cómo está Rudy?
Bueno, no sé si ha sido un golpe, creo, pero bueno, Rudy se recupera rápido, estoy seguro que para el siguiente partido estará preparado.
Las palabras de Sergio Llull, Charlie, que ha sido otro de los grandes protagonistas junto a un hombre que evidentemente ha sido el que nos ha dirigido, que es Sergio Scariolo, ¿verdad?
Junto a Santi Aldama, creo que Sergio Llull ha sido el más regular de España, está siendo el mejor en los juegos, ya fue el mejor frente a Australia, con una buena tarjeta de tiro, con 19 puntos, y bueno, yo creo que está, como se ha repetido esta temporada, jugando su mejor baloncesto, ¿no?, en los últimos 5 años, y ya no solo como canasta, sino también por lo que suma dentro del equipo de líder y de saber competir. Lo decía Sergio Scariolo, muy satisfecho y contento después del triunfo de España frente a Grecia.
Gran partido, uno de los mejores partidos de los últimos años, desde luego. Una solidez defensiva importante, sobre todo el control de rebote, que ha sido, yo creo, una clave fundamental. Teníamos delante a un grandísimo equipo, posiblemente individualmente con algo más recursos que nosotros, sin duda, ¿no? Y un grandísimo jugador como Antetokounmpo. Pero al final hemos puesto corazón, hemos puesto cabeza, hemos puesto también algo de acierto importante en momentos clave del partido y creo que hemos ganado merecidamente, estando básicamente todo el partido por delante.
Bueno, ha recibido un golpe.
No está mal a nivel personal, pero a nivel deportivo es un golpe que le inhabilita de momento. Esperemos que pueda recuperar y sí, efectivamente, son dos grandes líderes, jugadores competitivos, los que han jugado más partidos de este tipo y han sido capaces de estar muy duros, muy presentes en los minutos que han estado y también capaces de transmitir un poco a sus compañeros estos días cómo hay que afrontar esta clase de partidos. Jugaremos el siguiente, veremos los partidos. Hay dos partidos de otros equipos antes, así que ahora mismo hay que descansar, recuperar, preparar el siguiente.
Se refería a las cuentas que hay que tener para pasar a cuartos de final. Recordamos que se clasifican de forma directa los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Vamos a competir seguro si somos terceros contra Sudán del Sur y contra Brasil, que son las selecciones con las que tenemos que mirar para ver si nos clasificamos o no. Si se gana contra Canadá, será seguro España primera o segunda. Es el reto, tratar de ganar a Canadá el próximo viernes y clasificarnos como primeras o segundas para tener un cruce lo más factible posible de cara a los cuartos de final, pero como decía el seleccionador, hay partidos antes y bueno, pues también de lo que pasen van a depender las opciones reales de España en la última jornada.
Pues habrá que estar muy pendientes. Vamos a escuchar a Billy, que también ha hablado con los compañeros de Televisión Española, y te despido, Charlie.
Bueno, un partido muy, muy difícil, muy complicado, que hemos podido sacar con orgullo, con sacrificio y bueno, muy felices por el trabajo del equipo.
La cosa se puso un poquito fea al principio, 8 abajo, todos nos temíamos que pudiera pasar lo que Australia, pero hoy habéis sacado ese carácter de equipo para darle la vuelta.
Sí, estamos metidos en competición totalmente, nos queda un partido, una final, hay que ir a por todas.
Sabíamos que iban a ser 3 finales, ahora queda solo una, pero por lo menos ya se tiene el colchón de esta victoria.
Bueno, no sé si hay mucho colchón, está todo muy, muy apretado, pero lo que sí que creo que nosotros vamos a darlo todo contra Canadá, su último partido. Vamos a morir en el campo porque queremos ir a París.
Ahí es donde es el gran objetivo, estar en París. ¿Cómo has visto hoy el equipo? ¿Esta victoria es muy importante para el ánimo del equipo?
Bueno, una victoria sin duda para la moral, para la confianza, para ver que el trabajo bien hecho pues da sus frutos y bueno, seguimos, ¿no? Poco a poco seguimos trabajando, seguimos unidos y a por el siguiente.
Lo próximo precisamente Canadá, ¿no, Charlie?
Mañana las chicas, también toca madrugar a las 11 de la mañana contra Puerto Rico, un partido clave que si se saca, yo creo que es el rival más débil del grupo después del subidón de la victoria contra China. Si las chicas ganan, se asegurarán ser primeras o segundas en ese grupo y tener un buen cruce, ojalá de cuartos de final. Y lo próximo para los chicos, eso es el viernes 5:15 de la tarde. Por la tarde nos toca jugar contra Canadá en esa jornada que cierra el torneo olímpico de baloncesto.
Luego te escucho, Charlie, con más cosas.
Muy bien, hasta ahora, Parra.
Baloncesto, piragüismo, baloncesto 3x3. Hoy Carlos Santos tiene más papeles que ya no recuerdo qué actor era el de Doctor Dolittle. A ver si me podéis ayudar. No os acordáis. No sé si Eddie Murphy en Doctor Dolittle. Bueno, el caso, que antes de marcharnos ya con el balonmano, que tenemos también cita importante con las guerreras, voy a saludar a... Bueno, no, a saludar no. Voy a preguntarle a Álvaro Mongil si hemos pasado a la final en el relevo. Álvaro, en natación.
Malas noticias. No pasamos.
Otra más de Álvaro Mongil.
Otra más. Me encantaría contar buenas noticias, pero prefiero,
o sea,
no inventármelas.
De lo que narras, no ha habido un español que haya pasado una ronda.
A ver.
Bueno, Hugo González de Oliveira.
Hugo González pasó. Esta mañana también hemos pasado en natación. Por lo tanto, Aquí se está hablando de cosas que no son
si
reales.
En la redacción, a los dos narradores, que son sinónimo de que cuando narran algo se va a casa, le llamamos Mufongil de la Mufa y Mufadicto, Adrián Mufadicto, que es Adrián Benedicto, que todos sus deportistas siempre pierden, así que...
Excepto a Jude Gazfa, que ayer ganó, que nos acordamos,
bueno,
de,
es verdad, es verdad.
Nos acordamos,
bueno,
de lo
tú,
malo.
Entonces, ¿sabes? Tú tienes algo más ahí, pero es que lo de Adri es una cosa de locos. Bueno, que no hemos pasado, ¿no?
Efectivamente, que no hemos pasado. Tenía que superar por lo menos un país en la segunda serie 7-11, que era nuestra marca, lo han hecho más, por lo tanto... Hasta aquí se nos acabó el sueño de la natación en el relevo masculino.
Por cierto, vuelve a irrumpir Carlos Santos, que hay parte médico de Rudy Fernández.
Lo Charlie. Que nos cuenta la federación es que tiene un golpe en el cuello y que está pendiente de evolución, Rudy Fernández.
Bueno, pues cualquier cosa tú nos vas contando, Charlie.
Perfecto.
Que esté tranquila Nerea Pena, que ni Álvaro Monjil ni Adrián Benedicto van a narrar hoy a las guerreras. Hola Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hemos puesto un narrador talismán para que en el día de hoy consigamos la victoria. Yo soy muy supersticioso, con lo cual así lo ejecuto, porque hoy nos jugamos mucho, ¿eh?
Hoy se juega muchísimo. Mira, yo tengo que decir que no soy supersticiosa, o sea, que no quiero echarle la culpa a ningún narrador de ninguna de las derrotas, pero toda ayuda es buena, así que hay un partido súper, súper importante y la verdad que tengo muchísimas ganas de verlo.
Entiendo que has hablado con ellas, no sé cómo está el vestuario, no sé cómo están las chicas...
Es más, estuve con ellas el otro día, fui a cerrar una villa, así que estuvimos tomando un café pues para saber cómo estaban y todo, y nada, pues podéis imaginaros que los dos primeros partidos han sido súper difíciles, tanto a nivel de resultado como a nivel anímico, pero saben que pues eso, sus pocas opciones pasan por ganar los tres partidos que quedan. Además, desde mi punto de vista, creo que van a ser unos partidos a partir de ahora diferentes, porque son contra equipos mucho más estructurados, que tienen un sistema de juego pues muy clásico, muy, o sea, que se puede analizar. Por así decirlo, es un juego contra el que te puedes preparar mejor. Creo que los equipos anteriores, a nivel manomanístico, a lo mejor estaban un poquito por debajo de los que vienen ahora, pero es cierto que su juego era muchísimo más difícil de preparar. Así que yo confío, espero que el partido de hoy salga de otra manera. Yo creo que se va a ver un balonmano diferente por parte de los dos equipos, probablemente. Y sabemos que va a ser muy difícil, que las victorias, o sea, ganar tres partidos seguidos contra los rivales que vienen va a ser muy complicado, pero yo mantengo la esperanza de que este partido es clave. Saben que estos dos puntos pues es lo único que les puede dar un poquito de luz al final del túnel, así que espero que vaya a ser un partido completamente diferente.
Nerea, vosotras os habéis caracterizado por, te lo decía el otro día, hacer milagros, de cuando parecía que todo era imposible lo habéis sacado adelante, pero ¿tienes algún precedente de algo parecido, de perder los dos primeros partidos, luego clasificaros y luego terminar estando en las peleas? Porque afrontar un reto que nosotros confiamos, pero es que es muy complicado lo que tienen por delante las chicas.
Sí, es muy complicado. Yo soy un poco dory, o sea que no tengo muy buena memoria en este tipo de cosas. Te diría que no hemos estado así perdiendo los dos. Sí que es cierto que hemos tenido fases de campeonatos europeos y mundiales en los que hemos, pues a lo mejor de tres partidos. O sea, es más, llegamos a lo mejor de una primera fase mala y en la, o sea, perder tres partidos dos, llegar y ganar uno y clasificarnos, eso nos pasó. Y es más, en Japón fue parecido. En Japón nos clasificamos con una victoria y un empate en la segunda fase, que era casi prácticamente imposible. Pero así como ahora de llegar de dos victorias, de jugártela a ganar tres, o sea, necesitas ganar tres y que pasa una carambola. O sea, las opciones realísticamente son pocas, pero yo lo que creo que se tienen que centrar en ellos, no nos tenemos que centrar en los otros rivales, en lo que pasa en los otros partidos. Al final lo que hay que mejorar es el juego propio de las guerreras, lo que yo creo que los dos partidos que han jugado no identifican para nada al equipo. Hay que darle la vuelta a eso, hay que centrarse en nosotras, centrarse en lo básico, mejorar las cosas e intentar minimizar los errores.
Y precisamente por ello te quería preguntar, ¿por dónde pasan las claves del partido de hoy?
Es que, a ver, voy a ser sincera, hay que mejorarlo todo. O sea, hasta ahora ha habido errores en todas las facetas del juego y ahora mismo hay que mejorarlo todo. Pero bueno, la identidad ahora mismo del equipo está en defensa. Yo creo que lo más importante es mejorar defensa y portería. Ahí es donde nos tenemos que centrar. ¿Te está fallando mucho en ataque? Sí, por supuesto. Hay, o sea, los porcentajes de lanzamiento, tanto como de ataques y de pasivos, están siendo, en este caso, alto. Entonces, yo lo que creo es que hay que centrarse en defender, en intentar no recibir muchos goles, y a partir de ahí, pues, con poquito que se mejore el ataque, la verdad que es que se va a dar la vuelta. O sea, va a ser una cara completamente diferente del equipo.
Pues ojalá que así sea, que ojalá nos estemos jugando muchas cosas, Nerea, que ya en el siguiente te vamos a tener por aquí en la sintonía de la Radio del Deporte y que eso sea también talismán para revertir la dinámica. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte para Nerea Pena y yo, que hablando así un poco de todo, me he dado cuenta de que lo que nos más nos gusta a nosotros es evidentemente poder contar y cantar medallas. Ayer estábamos un poco pensando, ¿no?, en si eran muchas, si eran pocas. Bueno, yo creo que son las que quizás, a lo mejor podría haber caído alguna más, ¿no? Eso es verdad, alguna de las posiciones que hemos tenido, pero yo creo que no podemos estar ni mucho menos poco satisfechos con las medallas que llevamos hasta el momento. Y ojalá, insisto, que en estos juegos ganemos muchas. Y si son de oro, pues mucho mejor. Pero claro, luego ganas una medalla y piensas, ¿pero qué hago yo con la medalla? La tienes en casa y encima de la chimenea, que queda muy bonita, pero es que es tan valioso que hay que protegerlo. Porque es importante proteger lo que tiene valor, sea una medalla o tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Y es que en Bricolaje Moraleja hay que estar muy pendientes de todo lo que te ayudan a proteger. Está en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe y encontrarás una magnífica variedad, puertas de seguridad acorazadas y blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ven a Bricolaje Moraleja. Marcador, esto es Radio Marca. En nada, señoras y señores, tenemos partido trascendental para las guerreras.
¡Qué bonita Nueva Jersey! ¡Qué tal lo de Washington! Con clásico Madrid Barça, Lewandowski, Jeremy de León.
Y alguno más, ¿no?
Y Ter Stegen, Araujo, Vini, Güler y Rodrigo.
Y más, muchos más, la madrugada del 3 al 4 de agosto en Radio Marca, porque este verano
¡lo damos todo!
¡Ay, mi charca dura la pretemporada para los futbolistas!
¡Duro lo mío! Con mi cervecita, mi paellita, mi playita y mi Radio Marquita. ¡Que corren, hombre! ¡Que ganan mucho! Que yo lo sigo aquí tranquilamente con mi casquito.
Radio Marca.
Ita, Radio Marquita para esta promesa.
Este verano.
Ito, veranito.
Lo damos todo.
¡Y a la pelotita!
La Pizarra de Quintana, récord histórico con 146.000 oyentes. A diario con Raúl Varela, crece más de un 10% con 166.000 oyentes. Marcador con Super López e Israel Herraiz, 350.000 oyentes el fin de semana. Marcador europeo con Felipe del Campo y Pablo Parra, récord histórico con 160.000 oyentes. Radio Marca con 490.000 oyentes obtiene el mejor dato en la oleada desde 2019, según el Estudio General de Medios. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Y lo vamos a dar todo con las guerreras. Lo vamos a dar todo con las nuestras. Nos han acostumbrado a milagros. Si creíamos en la familia, también creemos en ellas. Marcador de Radio Marca con el balonmano español. Con un auténtico partidazo, con un himno que está a puntito de sonar, estamos a punto de arrancar un encuentro trascendental. Pablo Villa, muy buenas.
Ah, Pablo Parra, oyentes del Marcador Olímpico de Radio Marca, y bienvenidos a este South Paris Arena número 6, donde se está disputando el balonmano. Lo decíamos, creemos siempre en estas guerreras. Han obrado unos cuantos milagros a lo largo de toda su trayectoria y hoy lo tienen que hacer, ganar o ganar a Países Bajos, campeona del mundo en el año 2019. Nos ganaron también en el preolímpico, llenas de talento, incluida la máxima goleadora de momento del torneo. Y desde luego que estas jugadoras han demostrado tener balonmano en sus manos, carácter y sobre todo capacidad de sobra para anteponerse a cualquier adversidad. Hoy lo tienen que hacer ante los Países Bajos, una de las potencias del torneo. Suena Parra ahora mismo el himno de los Países Bajos.
Qué bonito, ¿eh? Hoy hay dos Holanda-España, Países Bajos-España, en balonmano y en el tenis. Ojalá ganemos los dos, ¿eh? bonito el himno de Países Bajos, ¿eh? Me gusta. Venga, vamos a escuchar el himno de las guerreras para meternos ya en vereda. Es partido trascendental. Vamos, yo creo que uno de los partidos más importantes del día. Está a puntito de sonar el himno de España. En esos aplausos, un pabellón absolutamente repleto. En Francia, evidentemente, el balonmano es otro deporte con muchísimo seguimiento. Vamos a escuchar el himno de España.
Vamos.
Parra y la cara de concentración de nuestras jugadoras saben que es una cita absolutamente vital, o ganar o muy probablemente a esperar los resultados, pero casi seguro nos marcharíamos ya a casa en este Países Bajos, España.
Está a pie de pista, está viendo a las guerreras, vigilándolas de cerca, rostros, semblantes, sensaciones, Felipe del Campo, muy buenas. Felipe. Bueno, pues ahora recuperamos esa comunicación con Felipe. Sí que está ya velando armas también Jorge Dargel. Hola, Dargel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No sé qué pálpito, qué sensación tienes con las guerreras. Siempre tenemos que confiar en ellas porque nos han acostumbrado a los milagros. Ahora tienen, nos lo decía ahora Nerea Pena, ella cree que no lo han tenido tan difícil nunca.
Sí, es una institución muy delicada la que tiene el combinado español femenino ahora mismo en afrontando un partido que se presupone todavía más difícil, bastante más difícil que el de Brasil o el de Angola, con dos derrotas, pero más que por la derrota, por el resultado tampoco, sino por las malísimas sensaciones que ha dejado las guerreras en sus dos primeros partidos en los Juegos Olímpicos. No ha habido reacción, no ha habido argumentos, no ha habido defensa, no ha habido portería, no ha habido contraataque, y en ataque se han perdido muchísimos balones y el porcentaje de efectividad ha sido muy malo. Por lo tanto, no podemos sacar nada positivo ni ser muy optimistas, porque hoy, evidentemente, ante Países Bajos, que es una de las candidatas a estar en el podio, tiene un auténtico equipazo, ¿eh? Y eso que hay alguna ya ilustre que no ha dado, no está en el combinado neerlandés, pero cuando te digo Abin o Estebana Pogelman, pues hay que tenerle más que respeto al combinado neerlandés, pero bueno, tenemos las guerreras, se han ganado el crédito y la confianza hasta el último día. Ojalá hoy podamos ver al mínimo una capacidad de reacción, tener un buen juego, y hoy es que necesita estar al 200% España para intentar puntuar sobre todo la victoria, porque como bien decís, una derrota prácticamente las dejaría ya sin opciones matemáticas para los cuartos de final. ¿Qué supondría ganar a Países Bajos? Más que seguir vivas en los Juegos Olímpicos, coger e insuflarse de una bocanada gigante de optimismo y de confianza, porque de verdad, los dos partidos que vimos ante Brasil y ante Angola, es unas guerreras totalmente desdibujadas.
2:00 p.m. Una, si nos escuchas desde la comunidad canaria, ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca, nosotros que activamos nuestro minuto y marcador olímpico. Y arrancamos en primer lugar con el balonmano, que está a puntito de empezar, Pablo.
Sí, no lo ha hecho todavía, con Países Bajos arrancando a la izquierda, de naranja, España de negro, a puntito de arrancar el partido vital para las guerreras, este Países Bajos de España.
Estamos a punto, o mejor dicho, en un ratito van a empezar el tenis, ya sabemos que es imposible calcular cuándo, pero hay noticia importante en el mundo de la raqueta, JL.
Hemos visto una de las imágenes del torneo que va a dar la vuelta al mundo seguramente. Te cuento un poquito contexto con Coco Gauff perdiendo contra Bekic el primer set. Bola de break para Bekic para poner el 4-2. Lanza la croata una pelota a la línea de fondo. La cantan fuera pese a haber dado en la línea. Coco la devuelve directamente a la red. Pero el juez de silla dice que ha golpeado Coco Gauff antes de cantar la pelota fuera. Le da el punto a la croata, le da el juego a la croata. Empieza a montar un pollo tremendo Coco Gauff, pide la supervisora, se pone a llorar como una magdalena, cayéndole las lágrimas por la mejilla a la tenista estadounidense. Hemos estado bastantes minutos con el encuentro parado. La supervisora le ha dicho lo que había eran lentejas, así que ahora ya de nuevo jugando. Ha tenido Coco Gauff ahora tres pelotas, un nada 40 para devolverle el break, pero lo ha igualado Donna Bekic. Ha sido sin lugar a dudas una de las imágenes del torneo. Te cuento también, Parra, que lo de Nadal Alcaraz tiene pinta de arrancar bastante más tarde de lo previsto, porque el primer encuentro entre Draper y Fritz va larguísimo. Se acaban de ir al tercer set, así que más tirando a las 4, 4 y media el partido de Nadal Alcaraz.
Venga, pues a las 4, 4 y media, tú ya sabes, sin problema, cuando quieras, JL, y cuando nos deje el tenis aquí, tiempo tenemos para tomar y para regalar. Bueno, pues eso tenemos durante toda la tarde. Estamos muy pendientes de las guerreras, estamos pendientes también del mundo del tenis. Ha sido una mañana con alegrías y alguna que otra decepción. Las alegrías nos la han dado el boxeo y el baloncesto. Empezamos escuchando en primer lugar a Rafa Lozano Jr., que está a un combate de ser medalla.
Sí, yo siempre, como he dicho muchas veces, siempre voy a conseguir el oro. Y al final, mi objetivo es estar en la final, porque las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Como se dice. Así que con estar en la final, yo ya soy un ganador.
También alegría en el básquet masculino, que hemos conseguido ganar a la Grecia de Antetokounmpo. Habla Escariolo.
Gran partido, uno de los mejores partidos de los últimos años, desde luego. Una solidez defensiva importante, sobre todo el control de rebote, que ha sido, yo creo, una clave fundamental. Teníamos delante a un grandísimo equipo, posiblemente individualmente con algo más recursos que nosotros, sin duda, ¿no? Y un grandísimo jugador como Antetokounmpo. Pero al final hemos puesto corazón, hemos puesto cabeza, hemos puesto también algo de acierto importante, momentos clave del partido, y creo que hemos ganado merecidamente, estando básicamente todo el partido por delante.
Y la noticia negativa en los deportes de equipo la han dejado los chicos del hockey. Escuchamos a Álvaro Iglesias.
Bueno, yo creo que los que hemos salido enchufados hemos sido nosotros. Hemos empezado muy bien, con ocasiones claras, y ha sido un poco la tónica del primer día de Gran Bretaña. Dos errores y empiezas 2-0. Contentos porque que se te ponga un partido así tan en contra Francia aquí en París, no es fácil darle la vuelta, y creo que lo hemos hecho. Creo que hemos llegado a un punto de madurez bueno. Y luego otra vez por debajo, y luego hemos tenido incluso alguna ocasión para acabar ganando. Contentos por el punto, porque no hemos dejado de perderlos, que era lo importante. Y bueno, ya enchufados para el partido de mañana contra Sudáfrica.
Noticia negativa, entre comillas, por el traspié, pero es verdad que el empate, tal y como ha sido el partido, tampoco ha sido del todo malo. 4 minutos sobre las 2 de la tarde, ya lo sabes, esto es Marcador Olímpico en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11. Antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Fíjate, yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Está bien, sobre todo.
Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué
goles?
Tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Volvemos al balonmano. Ahora creo que sí tengo comunicación con Felipe del Campo, que está cerquita de las guerreras. Ha arrancado bien el partido. ¿Cómo las estás viendo, Fili? Muy buenas.
Mucho más concentradas, buenos días, buenos juegos. Cuando el pabellón olímpico de Versalles en estos momentos anima mucho a las jugadoras holandesas, prácticamente llena de camisetas naranjas, pero las españolas han salido mucho más concentradas que en los primeros partidos y tomando la delantera en el marcador.
Hemos arrancado con mucho brío, Pablo.
Sí, tanto en ataque como en defensa, tanto en ataque como en defensa, y fundamental también Merche Castellanos, que ha realizado una serie de paradas absolutamente brutales para sostener el 4-2 que figura ahora mismo en el marcador. Y por cierto, de Argel no lo hemos comentado, la lesión de Maitán Echeverría y la vuelta a la rotación de Alicia Fernández.
Sí, es la noticia negativa. Pues Maitán, una lesión muscular, una rotura de fibras que se despide de los Juegos Olímpicos, la extremo derecho vasca, y ha entrado Alicia Fernández, que precisamente estaba como reserva por unos problemas musculares. Y bueno, es una gran noticia verla en la pista, Alicia, una central. Por lo tanto, es verdad que nos quedamos solo con un extremo derecho, en este caso Marta López, jugadora experimentada y de enorme calidad, y también una jugadora en el extremo izquierdo, que es Jennifer Gutiérrez. Alicia hoy está teniendo una participación determinante para ser sus primeros minutos en los Juegos Olímpicos, atrayendo bien a su par y a otra jugadora holandesa, defendiendo y generando espacios y para que otras compañeras lo aprovechen. Por lo tanto, buenos minutos de la selección española, los mejores prácticamente 7 minutos de todos los Juegos Olímpicos que llevan las guerreras, defendiendo, Merche Castellano sacando balones, corriendo el contraataque, y en ataque muy bien, como te decía, Alicia, fijando bien a su par y a otra jugadora más holandesa para generar sobre todo esas penetraciones de Paula Arcos, que está siendo otra de las grandes noticias de las guerreras, junto con Miralle González, que necesitamos también su lanzamiento desde 7-8 metros de la jugadora leonesa en el lateral derecho. Así que de momento muy buenas sensaciones, a pesar de el 4-4 que íbamos con 2 goles de renta o incluso 3 goles de renta, ha sido un 1-4. Así que, pero bueno, a pesar de que las holandesas hayan simplemente hayan fijado el marcador igual que las guerreras, me están gustando bastante estos primeros minutos de las guerreras ante Países Bajos, que es el rival más complicado de los que ha tenido estos 3 primeros partidos en los Juegos Olímpicos.
Atacando España, buscando el 5-4 para buscar de nuevo la iniciativa en el marcador, jugando Mireia González con Paula Arcos, el balón al extremo para Jennifer Gutiérrez, el gol de España para poner el 5-4, vuelve a aparecer Jennifer Gutiérrez, como necesitamos su mejor versión, después también de la tarjeta roja que viene en el último partido ante Angola. Kauska, el balón al extremo, puede marcar Países Bajos, en la vaselina que intentaba Van Vetteren, se le va por encima de la portería de Merche Castellanos. Salvamos otro temporal importante, porque podía volver a empatar Países Bajos. Hay que buscar el 6-4, vamos a ver si somos capaces de correr y también encontrar a las pibos. Ahora te pregunto, Dargel, porque el dato es brutal. De momento, Lichachet solo un gol, y Kaba Gassama ni siquiera ha visto portería en los 2 primeros partidos. Y el tramito que llevamos ahora, jugando Mireia, Paula Arcos con Alicia Fernández, la finta, buscando el lanzamiento, de nuevo para Paula, la del Christiansen, jugando de nuevo para Jennifer Gutiérrez, bien Paula, le agarran a Alicia Fernández, golpe franco. Lo decía Dargel, de momento las pivots, solo un gol de Lichachet en 2 partidos y los 9 minutos que llevamos.
Sí, está siendo uno de los grandes handicap la selección española. Tiene 2 grandísimas pivotes, están en 2 de los mejores clubes de Europa y no ha podido jugar con ellas, y no están siendo acertadas tampoco en el lanzamiento las jugadoras, las 2 pivotes que tenemos, insisto, de lo mejorcito de Europa. Pero bueno, yo creo que ha sido la tónica predominante. Si no, ha sido otro debe más, no jugar con las pivotas, es tener un poquito más de acierto también a la hora de lanzamientos desde los 6 metros. A ver si hoy por fin, además de las extremos, que no hemos tenido tampoco mucho juego con tanto con Jennifer López como con Marta López durante todos los Juegos Olímpicos, también llegan balones claros a las pivotes, que con la corpulencia que tienen las 2 jugadoras españolas tienen que hacerse valer en esa lucha por los 6 metros.
Llegó ahora con claridad el balón, en este caso al extremo de Países Bajos. Aparecía Imal Stein para marcar el 6-5. Inaugurar también la máxima goleadora de este, de momento, arranque de torneo olímpico en balonmano femenino. Vamos, que le puede llegar el balón a Marta López en el extremo. Aguanta Marta, contemporizando, recibe la falta de Van Vetteren. Golpe franco para España. Marta López, Alicia Fernández jugando bien con Mireia, lanzamiento de Mireia que se va por encima de la portería de Dandam. Cuidado, que puede volver a empatar a Países Bajos, pero antes van a haber cambios en la selección neerlandesa. Se marchaba a Vink, que es una de las jugadoras fundamentales en esa primera línea. de Per Johansson, del seleccionador sueco, pero ahora representando a los Países Bajos. Polman jugando bien para Dalfer, atacando a los Países Bajos, minuto 11 de partido, y de momento, Felipe, lo decías, las guerreras mucho más concentradas en defensa.
De Países Bajos están sintiéndose más cómodo, empiezan a llegar las dudas en la selección española y las contras las están aprovechando bastante bien.
Uy, cuidado, que pueden aprovechar otra transición. Es un 3 para 1. Va a marcar Van Vetteren, el 6 iguales. Hay que ordenarse, hay que reaccionar. Ese contraataque siempre es peligroso, ya lo sabemos de Argelia. A las neerlandesas no se les puede dejar correr y lo han aprovechado, y aún así, a pesar de que se había quedado la bola abajo, Abin consiguió reaccionar prácticamente, le botó en el pie, consiguió conectar con el extremo para que apareciese Van Vetteren. Mucha calidad también en los extremos. Vamos, España, que podemos reaccionar con esta jugada. 6 iguales.
Estamos cometiendo ahora mismo, llevamos 3-4 minutos con muchas imprecisiones en ataque, pases que no son claros a las pivotes, y eso lo está aprovechando y te está matando Países Bajos a la contra, que si tiene algo bueno también la selección holandesa o neerlandesa, mejor dicho, es la capacidad que tiene de contraataque en primera, segunda oleada. Por lo tanto, hoy más que nunca, prohibidísimo cualquier pérdida de imprecisión, porque es que te van a castigar constantemente de Holanda o Países Bajos, que ya lleva de los 7 goles, creo que 3 o 4 han sido en primera o segunda oleada.
Sí. Y ahora otra vez, después de los pasos que señalaron los colegiados daneses a Paula Arcos, nos pillaron de nuevo, pues con la transición y el tanto de los Países Bajos para poner el 7-6 en el marcador y por lo tanto adelantar por primera vez a las neerlandesas en el electrónico. 12 de la primera parte en este South Paris Arena número 6. Las guerreras jugándose la vida, contando los telos en el marcador olímpico. Mireia González, Kabagasama, devolviendo para Mireia. Sandy Cabral, otra jugadora que necesitamos recuperar su mejor versión ante su último gran campeonato con la camiseta de España. Bien Mireia para Alicia, la finta de la 34, jugando ahora a la derecha donde aparece Sandy Cabral. Vamos Marta López, amenaza de pasivo. La bola, la pivo de Kabagasama, y otra vez nos van a pillar. Otra vez nos van a pillar a la contra. Bien, ahora hemos replegado bien. Vamos, Merche, la parada. La parada de Merche Castellanos a Van Vetteren. Y ahora puede contestar España con la contra. Jennifer, gol de España, gol de España, gol de España. Gol de España, vamos. Gol de Jennifer Gutiérrez. Pues les hemos pagado de Argelia con su misma medicina.
Y así da gusto, desde luego.
Con el 7 iguales en el marcador. Ahora sí es la versión de las guerreras. Jugando ahora Países Bajos en ataque por medio de Hauska con Polman, moviendo la pelota a la primera línea. Ahora es Abing la que recibía para jugar con Hauska. De nuevo Abing, el lanzamiento de Polman que se va a ir fuera. Bien defendida de nuevo la acción por parte de la selección española de balonmano femenino. Sandy Cabral, Alicia Fernández atacando en estático España con el 6-0 de Países Bajos. Defensa cerradita y va a haber... Vamos a ver para el colegiado danés el partido, porque las neerlandesas piden que pasen la mopa. Paran el partido las jugadoras de Per Johansson. 7 iguales, el diálogo constante del seleccionador sueco representando a los Países Bajos. Ya se oye el auténtico ambientazo, Felipe, hasta la bandera, este South Paris Arena número 6.
Porque es un partido importantísimo, trascendental para el futuro de las dos selecciones. España se juega muchísimo. Yo querría tranquilizar a los oyentes de Radio Marca. Si hoy perdemos, no estamos fuera, pero sí tenemos que hacer una auténtica quimera, porque el último partido es contra las francesas en su pabellón y va a ser tremendamente complicado. Así que partido clave, no cabe un alfiler en este pabellón olímpico de Versalles precioso que está viviendo con intensidad. Está igualado Países Bajos, España.
Y que ahora encuentra el octavo gol de las neerlandesas por medio de Estebana Polman, justo después de que anotase Jennifer Gutiérrez, también la octava diana para España. Así que os iguales a punto de llegar al Ecuador de la primera parte. España que perdió el primer partido con Brasil, también el segundo con Angola. Y se juega la vida hoy ante los Países Bajos, el jueves ante Hungría y el sábado ante Francia. Desde luego el calendario es absolutamente terrible para los intereses de la selección dirigida por Ambros Martín. Jugando a Bing, hacia la derecha para que reciba Dione Hauska. A Bing, la central jugando con Hauska. El agarrón es bastante claro de Paula Arcos. Le pitan finalmente el golpe Franco a Lara González. Bien esta defensa de España, puede llegar a amenazar de pasivo para las neerlandesas, la puede perder Hauskar. Bien, Kavagasama en la presión, pero no vamos a recuperar la bola, no, así se equivocan ellas en la entrega, se equivocan ellas en la entrega. Vamos que podemos buscar la contra, no, vamos a salir finalmente con cierta tranquilidad. Freno la jugada Merche Castellanos, el pase al extremo para Marta López, qué golazo de Marta López para poner el 9-8. Qué golazo de Marta López, las guerreras Jorge de Argel son otras.
Sí, los mejores 15 minutos, o sea, hoy estamos viendo por fin ver el potencial que puede tener esta selección en pleno cambio generacional, pero estamente, pues sacando a relucir las verdaderas señas de identidad que tiene esta selección, estas guerreras. Es que es defensa, Merche Castellanos con esa intensidad, mejoría la intensidad defensiva, en las ayudas, en las piernas, está pudiendo también parar más balones, sacando más balones, incluso se está pudiendo salir al contraataque. Y estamos viendo en los Países Bajos que están cometiendo también muchas imprecisiones en ataque. Y luego en ataque, muy, muy bien, teniendo la paciencia y llegando balones hasta los extremos, tanto a Jennifer Gutiérrez como a Marta López. Así que de momento solo falta mejorar un poquito más el tema de las pivotes. Todavía sigue siendo un debe el juego con las pivotes, porque no estamos dando unos pases acertados, ni siquiera se están pudiendo lanzar. Así que, bueno, yo creo que de momento los mejores 16 minutos.
Sensacional en defensa, otra vez España forzando a los Países Bajos a buscar alternativas, porque de momento el plan de Pir Johansson no está saliendo para nada. Jugando Dione Hauska, el balón al extremo, la parada otra vez de Merche Castellanos a Van der Vliet, a la pivot neerlandesa, vamos a poner los odios, vamos Sandy Cabral, se deja la bola atrás, ha pisado Sandy Cabral y nos pueden volver a pillar a la contra. Gol de Holanda, gol de Países Bajos, el gol de Kelly Dalfer para poner el 9 iguales. Lo venimos advirtiendo, no les podemos dejar correr porque ahí son prácticamente infalibles. Y muy bien Kelly Dalfer también en la definición. Es donde más daño nos están haciendo sin duda, en defensa en estático, en ataque en estático. Desde luego que se les está nublando. Silvia Arderios, primeros minutos para la madrileña. Sandy Cabral, Mireia González, de nuevo para Sandy. Recibe Silvia Arderios, jugando para Mireia, la finta de Mireia. Vamos Sandy, atrévete con el lanzamiento de 9 metros. No, jugando de nuevo para el extremo, para Marta López, al palo Marta López. Ahí ha tenido España de nuevo la opción de 9-10, pero hay que volver a correr hacia atrás. Este partido no para de un lado al otro. El lanzamiento al larguero de Van der Vliet, bien defendido por España. Aguanta Mireia, dale un poquito de poso a la defensa, importante también. Hay que frenarlo de alguna manera, Dargel, que se está volviendo loco el partido.
Y hay que intentar poner un poquito de frío, ¿eh?
9 iguales. El ataque de España, con el cambio también en la portería, aparece Ten Holte para defender la guardameta de los Países Bajos. Golpe franco para España. Claro, el agarrón de Van Vettering sobre Kavagasama.
Creo que estaba Dargel, pero creo que estaba muteado. Dargel.
A ver.
Jorge.
Dale, os estoy escuchando ahí. Perfectamente. Estoy sí, muteado, también. Exactamente. Estaba muteado. Sí, sí, no, estaba escuchando perfectamente. Sí, partido que se va a hacer largo. Pero la mejor noticia es que hoy las sensaciones son totalmente diferentes, es que hoy es una bocanada de aire, sabiendo que las guerreras todavía están en los Juegos Olímpicos, que muchos ya pensábamos que se habían despedido y que hoy están plantando el cara a un auténtico equipazo como Países Bajos, que insisto, es candidata para estar en la lucha por el podio en París,
Y que no están de momento bastante desacertadas en ataque las neerlandesas. Nos vuelven a regalar la opción de ponernos más dos. Vamos Sandy Cabral, la finta con Mireia González, jugando para Lara, aportando también poso y tranquilidad en la capitana, que se va justo en este momento a la rotación, aguantando Jennifer Gutiérrez para que entre Silvia Arderios con una protección también en la nariz y con la mano vendada. Da igual, jugando con todo. Silvia Arderios, Mireia. De vuelta para Silvia, para nuestra central, Sandy Cabral, devolviendo para Arderios. Mireia, Marta, vamos Silvia. Han pitado pasos, balón para los Países Bajos y cuidado que pueden volver a correr. Van der Vliet, va a ser gol de Dalfer, de nuevo nos pillan. Es que se está repitiendo Dargel la misma dinámica en prácticamente en cada jugada, como nos pillan siempre.
Es que la mayoría de goles, la mayoría de los goles, insisto, han sido con pérdidas imprecisiones del lanzamiento, pérdidas de buscando las pivotes o algunos pases erróneos, y es que te matan al contraataque. Es prácticamente el 80-90% de los goles de Países Bajos han sido al contraataque en primera o segunda oleada, y ese es un debe que también tenemos que mejorar. Es que hoy cualquier pérdida te va a matar al contraataque, así que yo creo que si cortáramos esas pérdidas en ataque, le está costando mucho en el posicional poder anotar al combinado de Países Bajos.
10 iguales, minuto 20 de la primera parte. No sé cómo se está viviendo el partido abajo. Felipe del Campo en el banquillo de España.
Pues ahora recuperamos la comunicación con Felipe del Campo. Está más fina las guerreras que nosotros, Sevilla. Sí, ahora sí creo que está Felipe. A ver, Felipe.
Sí, os decía que en la máxima igualdad parece que ahora están un poquitín ellas mejores. Están llegando a la recta final de la primera parte con mayor número de concentración. En España hay cierto nerviosismo en el banquillo, sabedores de lo que está en juego. Y el apoyo que están recibiendo las jugadoras holandesas es que, como decía, el pabellón prácticamente es naranja. Vamos a ver si en la recta final de la primera parte podemos intentar recuperar las sensaciones del arranque del encuentro.
La bola interior para Van der Vliet, para la pívot neerlandesa. El gol de Países Bajos batiendo a Merche Castellanos. De momento indiscutible en este encuentro. 11-10, 21 de la primera. Sandy Cabral, Silvia Arderios jugando con Mireia. Silvia, el pase prácticamente de espaldas. No va a llegar absolutamente nadie. El error en la entrega, en la circulación. No entiendo ese pase de Argel. Sobraba absolutamente y en un ataque que podría ser importante. Sí.
Seguimos perdiendo los balones innecesarios arriba y dándoles aspiraciones a Holanda porque el repliegue defensivo español evidentemente no es el óptimo, y o estás muy bien de piernas corriendo hacia atrás, o es que te van a seguir anotando uno y otro gol cada pérdida.
Y para el partido Parra, Pir Johansson, el seleccionador de Países Bajos. Imagen bastante llamativa, casi todas las jugadoras sentadas en el banquillo y el seleccionador también. No sé si tú pilotas Parra de neerlandés, a ver.
Sí, muchísimo. A ver. Mira, creo que están diciendo que tienen que intentar mejorar un poco en el avanzado y abrir la bola por los extremos. Dargel, creo que esa es la receta de lo que ha dicho de mi opinión de neerlandés. Ah, mira, Ambros sí. Estamos hablando del pivote. Escuchábamos a Ambros Martín. Pero del neerlandés, vamos, que me lo he inventado, ni para joder la idea, Dargel, pero...
No lo digas.
Bueno, pero es que vamos a engañar aquí a los oyentes. Imagínate que hay alguien que está escuchando la radio y viendo la tele y dice, pero ¿qué dice Parra si van a jugar de otra manera? Bueno, pues sintomático también este tiempo muerto, Dargel. ¡Pablo!
11-10, Países Bajos, vuelve el juego, nos la jugamos. 22 minutos casi de la primera parte. Y Pir Johansson bebiendo agua y también Ambros Martín. Bastante intenso desde esa zona técnica después de las derrotas ante Brasil y Angola. El partido de hoy es muy, muy, muy importante. Jugando Nusser hacia la derecha para que reciba Hauska. De nuevo la bola al extremo y el gol de Países Bajos. El gol de Países Bajos. Qué bien apareció Polman. Desde segunda línea, en esa primera línea, en esa defensa, la central, pues máxima renta, de las neerlandesas, que se ponen 12-10 en el peor momento, cuando parecía que empezábamos a enfilar el camino del túnel de vestuarios, y dos minutos además para una jugadora de España. Así que vamos a ver a quién le ha caído la infracción, pero nos quedamos con una jugadora menos los dos próximos minutos, jugando Silvia Arderios. Y sin portera, o sea que una pérdida nos puede costar, evidentemente, el 13º gol de Países Bajos. Sandy Cabral, Silvia Arderios, hay que marcar sí o sí. Bien con Sandy Cabral, Silvia Arderios, se recibía María Prieto en el lado derecho. Vamos, Sandy. Sandy para María, María con Silvia, la finta. Silvia, otra vez el mal pase. Madre mía, lo que nos está costando en estos últimos minutos atacar. En estático, con lo bien, con lo fluida que estábamos también en el arranque del partido. Con los lanzamientos de 9 metros, Silvia Arderios, golpe franco España. De momento España, que evidentemente sabe que tiene que gestionar estos dos minutos, y cuanto más tiempo tenga el balón, pues le va a seguir recortando a esos 120 segundos de inferioridad que tiene ya con los árbitros con la mano arriba. Amenaza de pasivo, lanzamiento de María Prieto. Balón para España. Bloquean perfectamente ese lanzamiento. Lo hizo Kelly Dalfer. Pierde otra vez el balón España en ataque. Pierde el balón otra vez en ataque España. Y nos empezamos a dar gel, a reencontrar con las sensaciones de los partidos ante Brasil y Angola.
Sí, y yo creo, Dargel, que también habría que intentar, no sé, hacer desaparecer los fantasmas, ¿no? Porque también casi es un trabajo mental. Ahora pregunta Dargel, Villa, que hay ataque importante.
Porque hay gol de Países Bajos, el tanto de Hauska, que supone el 13.º del partido. Hay que frenar ya esta sangría como sea, nos hemos atascado en los 10 goles. Va a llegar ahora sí el 11º, va a llegar el 11º seguro en el siguiente ataque. El disparo, por cierto, fantástico, el lanzamiento de Hauska por el palo corto de Merche Castellanos. Sandy Cabral atacando de nuevo sin portera. Jennifer Gutiérrez, tiempo muerto, lo para. De nuevo en este caso, lógicamente, Ambros Martín. Bloqueadas las guerreras de nuevo. Reencontrándose con el negativismo de los dos primeros partidos. Países Bajos 13, España 10. Habla Ambros Martín, el seleccionador.
Aguantame un segundo que... Ah, mira. A ver.
Las vengas, de seguridad por el tema de los impares y Paula... Lo buscas por ahí.
Mira, escuchábamos a Ambros Martín, ahora ya en breve se va a trasladar al banquillo de Países Bajos. Dargel, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, pues atasco en el posicional, con errores e imprecisiones, y pues te está martirizando Países Bajos al contraataque, y ahora mismo pues atasco. Otra vez es que es el... Pues se te cita, aparecen los fantasmas. España estaba cojando los mejores primeros 15 minutos, 17 minutos de todos los Juegos Olímpicos. Y bueno, hemos visto que ahora mismo el repliegue defensivo español no es el óptimo, y Países Bajos, claro, te está todo el rato corriendo en primera, segunda oleada. Vamos a ver qué manera puede volver un poquito más la claridad en el posicional, sobre todo no perder balones. Y luego en defensa volver a estar un poquito más seguras atrás y poder incluso correr a Países Bajos para no tener precisamente que atacar tantos minutos en el posicional. Así que bueno, 3-10. Vamos a ver si ahora puede reducir un poco la diferencia antes del descanso, porque Países Bajos, cuando se ve con una diferencia a su favor, evidentemente va a jugar mucho más tranquila y más confiada. Y estamos viendo unos Países Bajos que estaba un poco desdibujado también en los primeros 15 minutos, perdiendo muchos balones ante la buena defensa española y también fallando muchos lanzamientos ante Merche Castellanos. Así que vamos a ver si puede España ahora corregir con este tiempo muerto de Ambros Martín pues en los últimos minutos de esta primera parte y reducir la diferencia de 3 goles en contra.
Felipe, ¿cómo estás viendo las carreras?
La cosa se va complicando cada vez más. Después de este arranque esperanzador de la selección española, pues hay muchas dudas. Yo también querría decir a todos los oyentes de Radio Marca que es un equipo muy joven, que tenemos la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos, que todos esperamos un mejor rendimiento, pero que todavía queda mucho partido. Vamos a ver si en la recta final conseguimos recortar diferencias con unas holandesas que a medida que van pasando los minutos se muestran cada vez más imponentes.
Vamos a por ellas, Pablo.
Gol de Van der Vliet, el 14º de Países Bajos. 5 minutos para llegar al descanso. Vamos, Paula, que tienes la opción. Gol de España. Gol de España, gol de España, gol de Paula Arcos. Nos habíamos enquistado en esos 10 goles. Ya ha llegado el 11º. 5 minutos, menos 3, 14, 11 en el marcador. Qué golazo de Paula Arcos, qué campeonato está haciendo. Y me sorprende de Argel que de momento no esté jugando Carmen Campos. Vaya campeonato que también se estaba marcando la central madrileña del Borussia Dortmund.
Sí, yo creo que tenemos una primera línea de jugones. O sea, Pablo Arcos es una de las, para mí, la jugadora con mayor talento que tiene ahora mismo las guerreras. Y Carmen Campos también está haciendo unos buenos Juegos Olímpicos, a pesar de los dos nefastos partidos ante Brasil y ante Angola. Pero bueno, son dos jugadoras que se necesitan. Lo que pasa es que está Alicia, fíjate, los primeros minutos en los Juegos Olímpicos de una jugadora que estaba tocada físicamente, y para mí está siendo jugadora determinante para encontrar espacios en España en ataque, ¿eh? Siempre fijando a dos jugadoras holandesas, y eso genera precisamente que Paula Arcos, por ejemplo, pueda aprovechar ese espacio generado por Alicia para anotar en penetración. Así que de momento, Carmen Campos creo que de momento no está teniendo minutos porque lo está haciendo muy bien, tanto Paula Arcos en el lateral izquierdo como Alicia Fernández en el central.
Qué pena, ahora teníamos de nuevo la opción de correr después de la pérdida de Países Bajos en ataque y la hemos perdido nosotras. Ese balón de Marta López, se dejó la bola atrás, la número 2 de España, jugando en esa posición de extremo derecho, jugando los Países Bajos, o al menos lo intentaba, lo hacía por medio de Hauska, jugando con Dalfer para el juego el colegiado danés, porque pita golpe franco cuando Nusser hacia la derecha para que reciba Hauska, y el lanzamiento que se va fuera, pues a recuperar de nuevo la opción de ponernos a dos. Vamos España, vamos guerreras, peleándolo en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Alicia Fernández, Paula Arcos, hacia la derecha para María Prieto. Poquitas ideas ahora en esa circulación de la primera línea. Muy lejos tanto las dos extremos como Kaba Gassama, que se suma a la acción. De momento mucho que desear las actuaciones de Kaba Gassama. Vamos a esa bola. El remate de María Prieto. La parada abajo de Ten Holte para evitar el 14-12. Quieren correr ellas ahora. 14-11. Contándote en el marcador olímpico de Radio Marca todas las actuaciones de los deportistas españoles. Buscando también una buena actuación de los deportes de equipo. Los hispanos que han sumado una victoria y una derrota. Las guerreras de momento dos derrotas y ahora mismo sumando la tercera. El balón al extremo ahora de Países Bajos. Van Vetter y la parada de Merche Castellanos para evitar el 15º tanto de Países Bajos y la celebración de la guardameta de Ciudad Real. Podemos correr la acción de Paula Arcos. Vamos Alicia, la finta de Alicia, golpe franco, ese balón que ha estado a punto de entrar, aún así ya habían pitado los colegiados. Muy bien Alicia Fernández, como nos viene comentando Jorge Dargel durante todo el transcurrir del encuentro. Y qué parada Dargel de Merche Castellanos, sensacional su partido.
Estábamos en el partido todavía por las paradas de Merche Castellanos, en ataque otra vez ese, pues esas fantasmas, esa falta de ideas y sobre todo esa falta de acierto a la hora de lanzamiento nos está lastrando otra vez de nuevo, hay que mejorar el porcentaje de lanzamiento, que son los grandes debes de las guerreras en estos Juegos Olímpicos, porque bueno, una selección holandesa que no la puedes perdonar en ataque, porque es que ya va, Países Bajos no te va a perdonar tampoco en ataque. Gracias, insisto, Merche Castellanos, que está teniendo un gran, pues debe estar un 30-30% de efectividad. Vamos a ver si España, de verdad, en estos últimos prácticamente dos minutos puede intentar reducir la diferencia, porque Países Bajos va a estar muy cómoda con esas ventajas, ese colchón de goles a su favor de tres tantos.
Bien, ahora Kaba Gassama, por fin Kaba Gassama, forzando un lanzamiento de 7 metros bajo palos Ten Holte. Vuelve a cancha Sandy Cabral. Podemos tener la opción de poner el 14-12 a 1-15 para llegar al descanso. Vamos Sandy, amaga el primero Sandy, gol. Gol de Sandy Cabral para poner el 14-12. Nos queda un minuto para llegar al descanso. Vamos a apretar en defensa. Vamos a apretar en defensa y por qué no llegar solo uno abajo al descanso. 14-12, arriba Países Bajos compitiendo las guerreras. Esta sí es la versión que nos esperábamos desde el inicio del campeonato. Nusser Pohlmann jugando para Hauska. Hauska de nuevo a la primera línea para Nusser. Los colegiados que paran el partido. La infracción sobre Van Vettering. Y vamos a ver qué sucede. También está aturdida Nusser. La bola que le llegaba y ese choque con Marta López. Bueno, choque. Le ha soltado la mano a la española de una manera descarada, y aún así golpe franco solo, así que buenas noticias los colegiados daneses, que no nos han castigado demasiado. Nusser jugando para Hauskar, de nuevo para Nusser, cuidado con esa opción de lanzamiento de 9 metros, viene España defendiendo en 6-0 y regala la pelota a las neerlandesas. Vamos, que podemos tener la opción de ponernos 14-13. Vamos, Paula Arcos, hay que tomarlo con cautela. Son 15 segundos, tienen que ser nuestros. Ya no puede pasar nada más en esta primera parte. María Prieto, Paula Arcos, Alicia Fernández, la finta. Se mete hacia adentro, Alicia, no la pierdas. Bien con María Prieto, Alicia. El reverso de Kaba Gassama, fuera. El lanzamiento de Kaba Gassama, que se ha ido por un palmo fuera. Vamos a llegar al descanso. Vamos a llegar al descanso en partido. Con sensaciones positivas. Con buenos 15 primeros minutos de las guerreras. Y eso es lo importante. Vamos a pelearle por la victoria a una selección que es campeona del mundo. Que nadie se olvide. Al descanso en París. Países Bajos 14. España 12.
Voy a preguntarle a Felipe del Campo por las sensaciones de la gente y por las sensaciones de la propia Herrera. Filip.
A ver, que hemos hecho el mejor partido de los tres hasta el momento. Que contra Brasil y Angola no estuvimos nada acertadas y se nos vino el mundo encima los dos encuentros. Que hoy hemos jugado los primeros 15 minutos de ensueño. A ese nivel España no tenía ningún problema para clasificarse. Pero claro, que enfrente está la selección holandesa que cuando le das contragolpe como lo ha hecho una y otra vez en el partido de hoy, pues te liquida a base de buscar las contras. Vamos a ver si en la segunda parte al menos estamos en el partido y podemos llegar a la recta final con opciones en este encuentro decisivo de cara a la clasificación.
Vamos a resumir lo que ha sido la primera mitad, lo que han sido los primeros 30 minutos. Dargel, sensación de que, bueno, el partido no ha estado ni mucho menos mal, ha estado mejor que los demás, pero hay que dar un puntito más, con esto no nos llega.
Sí, con esto no llega. Han sido los 30 primeros, los 30 de mejores minutos, sobre todo los 17 primeros de la selección española femenina en todos los Juegos Olímpicos. A este nivel hubiese por lo menos plantado cara a Angola y a Brasil y hubiésemos sido diferente el resultado, pero ya no toca pensar en el pasado, ahora toca pensar en el presente y saber que ante Países Bajos tienes que estar como los primeros 17 minutos, es decir, defensa, Merche Castellanos o Nicole Wiggins, salir al contraataque y en posicional no perder balones ni fallar lanzamientos claros de 6 metros. Estas premisas clarísimas para la segunda mitad si queremos ganar el partido a una pedazo de selección como Países Bajos, que no te va a perdonar si tú tienes un error en ataque porque te va a matar al contraataque. En ataque además Países Bajos tiene jugadoras que es un auténtico seguro en el lanzamiento y luego bueno, estamos estrellándonos demasiado en la contra la portera, fallando demasiados lanzamientos y insisto, ese debe nos está también lastrando o está lastrando a las guerreras para intentar por lo menos estar más igualado lo que es el marcador. Es verdad que dos goles no son nada y viendo con quién te estás enfrentando, yo creo que es un resultado hasta positivo. Y sobre todo por cómo estaban siendo las sensaciones tan malas de las guerreras ante Angola y Países Bajos. Perdón, Angola y Brasil. Así que bueno, yo creo que estamos teniendo. Merche Castellanos está manteniendo en el partido. La defensa ha ido un poquito de más a menos. Y luego en ataque nos hemos atascado 10 minutos, que ha sido pues cuando Países Bajos ha podido voltear el marcador y se incluso con 3-4 goles de ventaja. Insisto, yo creo que las premisas son claras, es que son defensa, correr y en ataque no perder balones. Entonces eso, si hay, por lo menos vamos a ver, ojalá, a las guerreras compitiendo, que es lo que demandamos muchos ante un rival como Países Bajos.
Dargel, las cuentas, que yo las tenga claras y las tengan claras los oyentes también, son ganar y esperar. Si perdemos sí que estamos fuera, ¿no?
Ahí me pillas, Parra. Tendría que hacer cuentas. Si España hoy pierde, sería la tercera derrota en los tres primeros partidos. O sea, tendría que ganar a Hungría y a Francia, sumaría 4 puntos. Pero claro, recordemos que pasan las 4 primeras. Hay que ver también que Angola y Brasil, que a priori son las rivales más débiles o menos potentes, porque es un grupo auténtica de un nivel tremendo, escandaloso. El grupo de la muerte, sin lugar a dudas, el grupo A donde están las guerreras. Yo creo que, no sé, no tengo el cuadro ahora mismo. Si quieres ahora justo en el descanso lo miro, pero estamos hablando de que evidentemente una derrota prácticamente virtualmente yo creo que dejaría sin opciones, pero de manera matemática déjame que lo mire, porque yo creo que si ganas dos últimos partidos ante Hungría y Francia, yo creo que todavía tendría opciones. Pocas, pero remotas.
Y una última, Dargel, esto casi más ya a título de reflexión. ¿Esperabas esto de las guerreras? Es decir, ¿o esperabas algo más, no? Porque es verdad que, hombre, tú puedes caer, puedes estar más cerca, más lejos de las medallas, que luego son muy complicadas, incluso en las eliminatorias y cruces, que todo va cara de perro, pero ¿esperabas algo más de ellas?
Sí, yo creo que todo el mundo esperaba un poquito más de las guerreras. Las sensaciones no están siendo buenas, pero también es verdad que ya va dando señas de identidad que estamos en un pleno cambio generacional. O sea, es que es irrefutable. O sea, estamos viendo que las guerreras no son ya ese equipo que aspiraba prácticamente casi a los metales en todos los campeonatos con las Marta Manguén, Nerea Pena, Begoña Fernández, Beatriz Fernández, Verónica Cuadrado, Silvia Navarro en portería. Claro, estamos viendo que, bueno, ya no tenemos a probablemente una de las mejores extremos derechos en la historia, no solo del balonmano español, sino del mundo, como Carmen Martín. Es que estaríamos un auténtico equipazo, y evidentemente era la mejor generación, la generación dorada de guerreras. Ahora estamos viendo que hay savia nueva, que gente, hay un oasis, hay un poquito, que Paula Arcos yo creo que es el mayor exponente o el único casi brote verde que nos infunda un poquito pues de optimismo. pero sí que estamos viendo ahí un, pues eso, que está costando, le está costando. Ya el preolímpico fue una gran noticia que España estuviera en estos Juegos Olímpicos de París, pero es verdad que los últimos campeonatos, en el último, estamos en 2024, el último mundial, el batacazo también que se llevó las guerreras, pues es sintomático. Estamos viendo que los últimos campeonatos España no está compitiendo bien prácticamente desde la plata, no te digo milagrosa, pero sí que sorprendente en Kumamoto, en Japón, ante precisamente que cayó derrotada de una manera muy cruel ante Países Bajos en esa final. Estamos viendo unos años un poquito pues, de transición, que va a costar, porque no tampoco veo una que salga una generación como para intentar mantener el nivel competitivo de la mejor generación de guerreras, pero sí, no lo podíamos esperar, pero podíamos esperarnos. Yo, para mí, el objetivo claro era pasar la fase de grupos, terrible, o sea, de enorme dificultad, pero esperaba por lo menos competir, y ante Angola y ante Brasil, las guerreras no compitieron, por eso demandábamos por lo menos que tú puedes perder el partido, pero no puedes dejar unas sensaciones tan malas de no tener argumentos ni capacidad de reacciones ante, a priori, las dos rivales menos potentes de tu grupo, y ahora llega a Países Bajos, cuando te ves con el agua en el cuello, y de repente te marcas la mejor primera mitad o los mejores 17 minutos, sin lugar a dudas, ante un equipazo como Países Bajos, cuando ya tienes, insisto, ya estás a puntito de no tener margen de error si pierdes hoy ante Países Bajos. Por lo tanto, me podía esperar que España, las guerreras, no pasaran de fase de grupos. Lo que no me podía esperar es la mala imagen ante Angola y ante Brasil.
Bueno, pues Argel,
no sé si te he contestado a tu pregunta.
Que uno podía llegar incluso a esperar una mala actuación, pero no así, ni competir. Que esto es una señal de identidad de las guerreras. Tú puedes tener dos días malos y pierdes de un gol en los últimos compases del partido. Oye, mira, el torneo nos vamos a casa, pensamos en lo siguiente. Lo importante también es estar en las fases finales. Pero claro, no estar tan lejos, ¿no? Por así decirlo. Te puede pasar con los chicos. Sí. Tú puedes llegar a cuartos de final de Argel y que te ganen. Perfecto. Puedes tener un mal cruce y que te ganen. Pero es que no hemos estado ni cerca.
Es que ha sido difícil de digerir, o está siendo difícil de digerir lo sucedido ante Angola y Brasil. Es que yo, de verdad, he sido dos partidos para darse cabezazos, porque decía, sí, estas chicas, o sea, saben jugar mucho más al balonmano, pero es que no vimos argumentos en ataque, en defensa, totalmente haciendo aguas, en portería, si la defensa no está bien, es muy complicado que tus porteras, Nicole Wiggins o Merche Castellanos, te saquen de los apuros. No puedes correr, que es tu principal señal de identidad, y luego en ataque, no tiene lanzamiento exterior. Le pasa un poco como a los chicos, te ves ahí, si tus defensas de los rivales bien cerraditas atrás, y te cuesta Dios y ayuda poder lanzar, y se pierden muchos balones, se fallan muchos lanzamientos en la portería, y los rivales te matan también al contraataque. Entonces es que no estaba saliendo nada, y las sensaciones eran tan malas que nos esperábamos lo peor ante Países Bajos, ante Hungría y ante Francia, que son las tres rivales más potentes de su grupo, precisamente los tres últimos partidos, y con las que te vas a jugar a cara de perro y sin opciones sin margen de error tu clasificación para cuartos. Pero sí que lo que dices, se puede perder, pero no se puede perder de la manera que hicieron las guerreras ante Angola y ante Brasil.
Bueno, pues ahora regresamos al segundo acto, ahora nos enchufamos también, hay tiro con arco, tenemos también fútbol, estamos pendientes de que arranquen Granollers y Carreño, de que arranque Cristina Buxa y Sara Sorribes, de que arranque el Nadal Caraz. En nada tenemos que seguir contándote cosas. Lo que ya conocemos seguro son los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 2024-2025 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de tus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao. Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las Bocas de Metro. kilómetro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es
como... No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que no es importante.
Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
Tenemos balonmano, en nada, insisto, nos enchufamos al tiro con arco, en nada contamos también partido de fútbol y hoy tenemos más ración de hípica. Hola, Alex Gallego, hombre hípica en estos juegos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Farra?
Es verdad que en principio vamos a estar alejados de las medallas en hípica, pero sí que tenemos una historia curiosa de la participación y delegación española.
Vamos a estar alejados en concurso completo individual que ya ha finalizado, pero en doma clásica tenemos opciones porque por uno de nuestros atletas.
¿Por cuál?
Por Juan Antonio Jiménez Cobo, que es el deportista español que está en los Juegos en París más longevo de todos. Y aparte ya fue campeón de una medalla de plata en doma clásica por equipos en Atenas 2004.
Pues fíjate, 65 años, ¿eh?
65 años.
Bueno, tiene una trayectoria atrás tremenda. Mira, contrasta, por ejemplo, yo que sé, con Lamine Yamal, que tiene 16 y ha ganado la Eurocopa. Es que literalmente, vamos, igual sería un poco tal, pero casi podría ser el abuelo de Lamine Yamal.
Sí, bueno, las dos caras, ¿no?, del deporte.
Bueno, en el skate creo que ya hemos llevado gente muy joven también, con lo cual podría ser perfectamente.
Podría ser perfectamente.
¿Cómo es el concurso que tenemos por delante, Alex?
Pues es un poco distinto a lo que hemos visto de doma en concurso completo individual, porque aquí la puntuación es distinta. En concurso completo individual la puntuación era total de penalizaciones, que entonces cuanto menos puntuación tuviesen los binomios era mejor, y ahora es al revés, ahora es cuanto más puntuación tengan mejor. Entonces hay compiten y hay 7 jurados alrededor del cuadrilongo, que es donde realizan la prueba, y los dos, hay 6 grupos y los dos binomios que más puntos tengan pues son los que se clasifican de cada grupo.
Pues habrá que estar muy pendientes también, evidentemente, de todo lo que hay y sucede. ¿Cuál es el timing que manejamos, Alex?
Pues todavía no ha participado ningún español, pero el siguiente en participar, el primero, es Claudio Castilla, que está en el grupo C. Ahora mismo estamos en pausa, ya han terminado las pruebas del grupo A y del grupo B, y el siguiente es el grupo C, y cuando comience, el cuarto binomio que participa es Claudio Castilla, que es nuestro primer español, con su caballo, Rico Dosobral se llama.
Venga, pues vamos a estar muy pendientes y muy atentos de todo lo que sucede en la hípica, de todo lo que sucede en la doma y de todo lo que sucede en esta tarde de deporte, que ya no tenemos opciones de medalla, pero sí tenemos camino para poder encarrilar muchas otras. Hay que estar muy atentos a lo que puede traer consigo el mundo del fútbol, porque, señoras y señores, en cosa de 10 minutitos hay partidazo en la sintonía de Radio Marca. Es verdad que no en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a sensaciones, buscamos una victoria más en el camino hacia el oro. Y con la idea de sumar 3 puntos. Es verdad que con algún que otro cambio en el 11, pero por supuesto para intentar buscar el pleno. Nos lo cuenta Álvaro Monjil. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Parra Marcador? Bienvenidos al Matmut de Atlantique en Burdeos, en la sede del fútbol, donde España va a tener que intentar por lo menos vencer a Egipto para poder llevarse el pleno de victorias en esta fase de grupos de este grupo C del fútbol. Por lo tanto, la selección española de Santi Denia, con hasta 10 cambios en el 11 inicial, prácticamente y únicamente solo repite Aymar Oroz, el futbolista de Osasuna, que es el único futbolista que sobrevive al partido de la victoria de 3-1 ante la República Dominicana. Hoy ante Egipto se necesita ganar para confirmar sensaciones, para llevarse los 9-9 y enfrente el conjunto egipcio, que está también al borde de esa clasificación con 4 puntos, 3 de ventaja sobre la República Dominicana. Prácticamente todo decidido, pero mucho todavía por contar en un 11 de Santi Denia que va a salir con los siguientes 11 futbolistas: Alejandro Iturbe en portería, en la defensa de 4 con Miguel Gutiérrez, John Pacheco, Cristian Mosquera y Marc Pubill. 2 centrocampistas para Adrián Bernabé, Beñat Turrientes, Aymar Oroz en la banda derecha, izquierda para Diego López, enganchando Sergio Camello y arriba para los goles Samuel Omorodion.
Los protagonistas de la selección española. Está con nosotros como siempre Dani García Lara. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Con qué sensaciones afrontas tú el duelo?
Bueno, pues buenas sensaciones, ¿no? Intuíamos cambios después del último partido frente a República Dominicana, pero no tantos, ¿no? Hasta 10 cambios, como bien comentabais, y solamente repite Aymar Oroz. Bueno, vamos a ver el comportamiento de estos futbolistas que apenas han tenido participación. Mosquera, por ejemplo, a mí es uno de los jugadores que quiero ver en directo. Camillo también, que no han participado todavía. Así que, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen.
Pues habrá que estar pendientes, evidentemente. Dentro de 8 minutos tenemos actividad y actualidad. Tenemos que estar también con todo el deporte en directo. En nada, tiro con arco, en nada, muchas más cosas. Pero ya ha arrancado la segunda mitad de las guerreras y tenemos que remontar, Pablo Villa.
Más con mal inicio, porque nos vuelven a pillar ahora en la transición el gol de Van Beteren, que va a suponer el tanto número 16 de la selección de los Países Bajos. 16-12. La falta sobre Mireia González. Golpe franco para España. Golpe franco para España, pero nos han pillado en apenas 1 minuto y medio de Argel. 2 goles, sangría importante en este arranque de la segunda parte.
Pero sí, seguimos teniendo los principales errores, los principales debes. Errores de lanzamiento y errores en el pase al pivote, sobre todo. Se están perdiendo muchos balones y vuelve a Países Bajos, se te está volviendo a meter muchísimos goles. Es que prácticamente de los 16 goles, me aventuro a decirte que 10... han sido al contraataque en primera o segunda oleada. Entonces, hasta que no pares de perder balones o de errar lanzamientos ante la portería holandesa, te van a seguir martilleando la portería al contraataque.
La parada ahora de Ten Holte con los pies después de la bola al extremo. Había movido bien, había circulado bien España con ese lanzamiento final de Jennifer Gutiérrez, la gaditana nacida en Suiza, jugando Países Bajos por medio de Polman. El balón al extremo, gol. Parecía que la parada de Merche Castellanos iba a llegar, pero bien Van Beteren, que nos está haciendo un daño absolutamente brutal durante todo el partido. Otra vez la bola al extremo, otra vez circulando rápido y otra vez gol de Países Bajos con esa diana de Van Beteren, que ya suma su cuarto tanto y lo para, lógicamente, Ambros Martín. Escuchamos al seleccionador de las guerreras.
Felipe, ¿cómo estás viendo las nuestras? Ay, a ver si recuperamos a Felipe del campo. Pablo, que va a acabar el tiempo muerto.
Sigue hablando, Ambros Martín. Ahora el cambio hacia las neerlandesas. Va a acabar este tiempo muerto. Por lo tanto, hay que reaccionar ya. No vale pensar, no, es que hay 2 partidos más. No puedes arreglar el desaguisado que generaste contra Brasil y Angola, contra una selección campeona del mundo con tantísimo talento y con 3 de las máximas goleadoras del campeonato. Hoy podíamos buscar la épica. Habíamos empezado muy bien el partido, pero nos hemos apagado en 3 minutos. Nos han hecho 3 goles. Y nos ponen ahora 5 tantos de distancia. Atacando España, Alicia Fernández, Paula Arcos, con Mireia González. De nuevo para Paula, rotando posición para que aparezca en la línea de 9 metros. Alicia Fernández, otra pérdida y otra vez las neerlandesas a correr. Nos van a pillar, nos van a pillar. Ay, qué bien se la ha dejado. Se la ha dejado atrás la jugadora neerlandesa. La pérdida finalmente de Kelly Dolfer. Vamos a correr ahora nosotros un poquito. Paula Arcos, Alicia. Venga, Paula. Venga, Paula. Golpe franco para España. Golpe franco para España. 34 de partido. Países Bajos 17, España 12. Sería la tercera derrota de la selección femenina de balonmano. Alicia Fernández jugando con Mirella González. De nuevo para la 34. Aparece Kaba Gatsama para tratar de ofrecer una ayuda. El lanzamiento de Mirella prácticamente ya la desesperada. Lo detiene Ten Holte y otra vez a la contra. Y la parada de Merche Castellanos. La bola que toca en el larguero. Salva el gol de Van Vettering. Sensacional Merche Castellanos para evitar el 18-12. Vamos a ver si ahora aprovechamos el ataque. Vamos Kaba Gatsama. La infracción ha pisado. Ha pisado Kaba Gatsama y gol de Países Bajos. El gol de Hagerty para poner el 18-12. ¿Cómo se te puede escapar, Dargel, un partido en 5 minutos? Se nos ha escapado el partido.
Sí, es la misma tónica de los cuando es pues la primera mitad, cuando ha estado prácticamente 7-8 minutos España para conseguir un gol. Empiezas a tener errores en ataque y ellas en primera, segunda oleada, no, es que con cuatro pases se plantan, o tres, cuatro pases se plantan delante de la... Si en los ingresos te puede sacar uno o dos, pero lo estoy manteniendo constantemente con lanzamientos claros de contraataque de Países Bajos, por lo tanto, sí, ahora mismo momento delicado de la selección española porque...
El lanzamiento ahora de Mirella González,
por...
decía Rafael.
No, te digo que las sensaciones vuelven a ser malas porque en ataque el ataque tuyo te está lastrando. Y te está lastrando porque el repliegue defensivo de España no es el mejor del mundo y porque le está dando alas a Países Bajos que te está martillando constantemente al contraataque. Hasta que no paremos esa sangría, pues no va a caer, es que cada vez hay menos tiempo. Entonces, de momento vamos a ver, es que ahora mismo le está costando. Prácticamente con el 10, cuando ya llegó al 10 el marcador España, es que solo ha anotado dos goles prácticamente en 15 minutos, sí, más o menos. Sí.
¿Cómo está viendo a las guerreras, Felipe?
Bueno, pues que a medida que van pasando los minutos, Pablo Parra coincide un poco con la versión de los hechos. No es que empiecen a desanimarse, pero empieza a haber una montaña de resultado entre el Holanda y España. 18-12 ahora. Y hay algo que tener en cuenta. ¿España está eliminada ahora mismo? No. Yo creo que todavía sí tenemos la opción de ganar a Hungría en el próximo partido y soñar con dar el campanazo a Francia. Si es por juego, no creo que lo consigamos, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor Francia llega a esa última jornada con todo hecho, se pueden relajar. El panorama no es muy alentador, pero bueno, todos pensábamos que estamos ante un equipo muy joven, que probablemente su do de pecho lo van a dar, sin lugar a dudas, en Los Ángeles. Y que aquí esperábamos un mejor rendimiento en los primeros partidos, pero claro, es que Países Bajos no está dando ningún tipo de posibilidad y sobre todo en la contra nos está machacando.
Está bloqueado, preocupado, incluso hasta noqueado Ambrose Martín, el seleccionador de España, como también lo estaba la portera de Países Bajos, Ten Holte, que se había llevado un golpe en la cara. Bueno, de hecho el lanzamiento de Marta López le da en la cara a Ten Holte. Vamos a ver si finalmente señalan los dos minutos para la extremo malagueña del Ramin Tsubaltsea de Rumanía. Efectivamente, cualquier lanzamiento en la cara de la portera son dos minutos y le han caído a Marta López, así que para rizar un poquito más el rizo, la bola al extremo y el gol de Países Bajos otra vez Malestein. La estábamos sabiendo contener bien a la jugadora del Ferencváros, pero con qué poco nos pillan y nos hacen cosquillas en defensa. El gol de Países Bajos, que supone el 19-12, 37 ya casi de partido. Queda mucho encuentro por delante. La primera parte ha sido más que digna, pero el arranque de esta segunda en apenas 7 minutos nos han hecho 5 goles, parcial de 5-0. Y España, que se ha venido abajo. Alicia Fernández, María Prieto, jugando con Mirella González, de nuevo para Paula. La finta de Alicia jugando a Paula Arcos. Bien, Paula. Gol de Paula Arcos.
Vamos.
Gol de Paula Arcos. Es la única que está sosteniendo a las guerreras en ataque y en defensa fundamental. Merche Castellanos. Qué bien, Paula Arcos. Jorge Dargel. Y rompemos la mala dinámica.
Sí, bueno, fíjate, lo que le ha costado meter el decimotercero. Está Pablo Arcos, es la única quizá que tenga, está teniendo un poquito de claridad a la hora de saber leer cómo hacer daño a la defensa neerlandesa junto con Alicia, y son dos jugadoras que bueno están manteniendo en ataque un poquito al equipo español junto con Merche Castellanos en portería. Va a ser muy complicado reducir la diferencia en contra, porque sobre todo por las sensaciones de España de no tener argumentos para superar el 6-0 neerlandés, salvo, como insisto, Paula Arcos y la Alicia Fernández.
Hay que tratar de creer hasta el final cuando llega el gol número 20 de Países Bajos por medio de Hauska. A todo esto le ha caído también una exclusión a Países Bajos, España, que va a estar en superioridad un poquito más de un minuto. Era importante la parada previa de Merche Castellanos, pero el lanzamiento de nuevo de Hauska de larga distancia supone el gol de Países Bajos.
Nos asomamos al inicio de partido. Pablo, perdona, que ya ha arrancado el fútbol en España-Egipto. Hablamos de fútbol masculino, Monjil.
Acaba de arrancar ya el partido. 47 segundos en los que ya se asoma además la selección española de Santi Denia con el primero de los saques de esquina, que va a votar el 16, Adrián Bernabé. Vamos a ver qué tal la bota el futbolista zurdito. Al primer palo la despeja perfectamente los futbolistas de la selección egipcia. Se queda de nuevo Adrián Bernabé, que lo ha hecho perfecto ese recorte, quería otro más, se la acaba perdiendo dentro del área en estos primeros instantes de partido, que ha empezado muy bien la selección. Diego López, que la pone, ese balón que pasaba al primer palo, lo despejaron de nuevo los egipcios. Ha empezado muy bien la selección española.
¿Cómo lo estás viendo, Dani, el inicio? ¿Dani? Vuelvo al balonmano, vuelvo a lo de las guerreras, Villa.
Otro gol de Paula Arcos, otro gol de la jugadora de Petrer, otro gol de la lateral derecha de España para poner el 20-14. Jugando los Países Bajos por medio de Abing. Hacia atrás para Hauska, devolviendo para Abing en esa primera línea. Aparecerá en la jugada. Era Polman que trataba de buscar el lanzamiento, pero bien defendida por parte de España. Amenaza de pasivo. Vamos, que en esta jugada sí lo estamos haciendo bien. Polman, la bola interior, la vaselina y el golazo. El golazo de Van der Vliet cuando España estaba defendiendo bien. La bola a la pívot y el gol fácil. No es tan difícil, Argel, que una pívot meta un gol. Ahora lo ha hecho Haggerty. Es que ni Kava Gassama ni Licha Sete están sabiendo aportar en ataque.
Sí, estamos además buscando con pases que son un poco, pues no están siendo muy acertados y está pues eso, propiciando también muchas pérdidas de España, precisamente buscando a sus dos pivotes. Son dos jugadores que yo creo que si ganan la posición y el pase viene bien a bote o bien al pecho, son dos jugadores que por el peso que tienen y por la corpulencia deberían hacer mucho, mucho daño a la defensa holandesa, que se cierra mucho, mucho ahí atrás. Entonces, bueno, vamos a ver, es que Holanda tiene dos grandísimas pivotes y bueno, pues mira, estamos viendo que es el problema de España, es que también ha perdido un poquito la solidez y las ayudas de la primera parte y ahora mismo no funciona ni el ataque ni la defensa.
¿Cómo están las nuestras, Felipe? ¿Qué ves en las guerreras, en las caras?
Pues resignadas, Pablo. Resignadas, yo creo que no esperaban a no estar en el partido a estas alturas. Son 8 goles de diferencia, la cabeza que supongo que dará vueltas con los dos primeros partidos, porque este podría entrar dentro de las previsiones de perderlo de esta manera, y eso está haciendo que las nuestras, tanto en la pista como psicológicamente, ahora mismo estén pasando por un momento muy muy duro.
Minuto 11 de la segunda parte, más 8 Países Bajos, máxima renta del partido. Jugando a Bing. Hacia atrás para Nusser. Puede amenazar con el lanzamiento y el gol otra vez de Países Bajos. Con qué poco nos hacen gol. Con qué poco nos hacen gol. Mireia González, vamos, un poquito de orgullo. Un poquito de defensa. El pase de Paula Arcos. Falta, golpe franco. A favor de las guerreras. 23-14, ganando la selección de los Países Bajos a España. Mireia González, la finta, lanzamiento, gol de Mireia, gol de Mireia, gol de la leonesa para poner el 23-15 en el electrónico. Pero son 8 goles y es mucho camino por recorrer, son 18 minutos, es verdad, pero no da la sensación, de Argel, de que podamos entrar en esos inputs positivos, en entrar en dinámica positiva y de remontar de alguna manera, acercarte algo en el marcador.
No, es que desde que España llegó a la, como decía antes, a los 10 goles, fíjate, lleva 5 goles prácticamente en 20 minutos, entonces vamos, es muy, muy complicado. Tienes que tener una defensa muy, muy buena que te permita que con tan pocos goles en ataque puedas estar en el partido, y menos ante una selección como Países Bajos, que no te perdona. Ya estamos viendo que la solidez defensiva de España, sobre todo desde el tramo final de la primera parte y el inicio de la segunda, o de los 12 minutos que llevamos de la segunda parte, está siendo otra vez flojo. Está flojo porque Holanda, con un par de permutas, un par de pases, logra el espacio necesario para lanzar con claridad en los 6 metros ante la portería de Meche Castellanos, que para mí está siendo la jugadora más acertada junto con Paula Arcos, que están manteniendo un poquito a las guerreras en el partido, a pesar ya de los 8 goles de diferencia.
Pendientes del balonmano, pendientes del fútbol. Sitúame rápido el inicio, Monjil.
Acaba de recibir ahora una tarjeta amarilla el futbolista de Egipto. Se marchaba Diego López por esa banda derecha. Todo sigue como arrancó, 0-0 entre España y Egipto.
Dani, ¿qué te están pareciendo esos primeros compases de partido?
Pues bien, bien, porque España creo que ha salido con muy buenas intenciones, ¿no? Es cierto que también para Egipto es un partido importantísimo, porque depende del resultado, puede estar clasificado o no. Pero España no es fácil cuando tú juegas con 10 jugadores nuevos, y creo que bueno, pues que la puesta en escena de momento me está gustando.
Tenemos fútbol, tenemos balonmano, en nada tiro con arco, en nada también tenis, en el marcador de Radio Marca también hay, de nuevo, un día más, piragüismo, slalom. Y participación española y participación de nuestra delegación, no sé si con opciones de medalla, pero sí con ilusión. Carlos Santos, muy buena.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Llega la hora de los herederos de Mayalen en este canal de aguas bravas de piragüismo slalom de Bayre-sur-Mayne, a unos 30 kilómetros de la capital francesa. Cuarto día de competición y llega el turno de la canoa individual femenina con la donostiarra Miren Lazcano, 27 años, en su primera participación olímpica, y que va a intentar tener uno de los 20 mejores, de los 18 mejores tiempos en estas primeras series para clasificarse. Recordamos, 23 puertas en el circuito, dos series. Se coge el mejor tiempo de las dos series y los 18 mejores pasan a las semifinales de mañana. En apenas 5 minutitos, Parra, tendremos a Lazcano descendiendo ya por ese canal de Bayre-sur-Mayne, intentando el pase a